Días de Juego, el podcast donde nunca dejamos de jugar.
Hola a todos y bienvenidos al programa número 99 de Días de Juego. Bueno, una semana más por aquí y en esta ocasión os traemos un programa, una charla que grabamos en las pasadas jornadas Tierra de Nadie. Ya sabéis que cuando vamos por allí nos gusta pues hablar con otros podcasters, otra gente del mundillo. Y en esta ocasión la verdad es que tenemos todo un elenco porque aparte del amigo Kabutor del tablero, que ya es tradicional que cada vez que vamos por allí charlamos un rato con él, pues también estaba Cartesius de Bislúdica. Estaba Antoni y Rubén de La Base Secreta. Estaba Pedrote, colaborador nuestro, aunque poquito. Y estaba también Nano de Funatic Channel, canal de YouTube, muy recomendable. Y bueno, pues entre todos nos sentamos allí un ratito a hablar de cosas que yo creo que al final han quedado pues bastante interesantes. Varios temas que afectan pues a nuestro mundillo de los juegos de mesa y de los que nos gusta hablar. Bueno, y comentaros también que nuestro programa 100 ya está grabado. Hicimos un directo en el Club Dados y está ya puesto en YouTube y próximamente lo pondremos por aquí. Al final os daremos más información. Venga, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Días de Juego, a lo que debería ser el programa 99 y último de Días de Juego, el último en el formato actual.
¡Qué susto, Paco!
¡Ya me he perdido algo!
No, pues bueno, después de esto, lo siguiente que escucharéis seguramente sea el programa 100, que haremos bueno, una especie de celebración y tal, y luego ya separaremos lo que es el Días de Juego formato magazine que hemos estado haciendo hasta ahora, pues será Días de Juego Magazine. Si hacemos otras cosas, pues lo sacaremos a lo mejor con otro nombre o en otro feed o en el mismo. No lo sé, pero bueno, cambiaremos la numeración o algo. De hecho, hasta ahora la he mantenido cuando he cambiado formato magazine porque me hacía ilusión llegar al 100. Punto. O sea, porque no tiene otra explicación.
¿Pero que ya no va a salir el magazine?
Sí, sí. Pero que cuando empecé con el magazine, a lo mejor tenía que haber cambiado la numeración.
Hacerlo en directo y eso, ¿no?
O algo, porque el formato era distinto, pero no he seguido porque me hizo ilusión llegar hasta el número 100 y las demás. Y bueno, pues tenemos aquí con nosotros a un señor que ya tiene un podcast centenario, que es el Capitán Rancio Kabutor. Muy buenas.
Bueno, gracias. ¿Qué tal? Bueno, no soy el único aquí, que también está aquí el...
¿Persona? No. Un aprendiz a tu lado, querido amigo.
No, vosotros también llegasteis al 100, ya, otro centenario aquí.
Ah, bueno, no.
Sí, pero tú saliste en los 100 tuyos.
Eso... Bueno, eso sí que es verdad, sí.
Tenemos a Tony de La Base Secreta, que llevan ya un cerro de años, que probablemente lleven más de 100 entre los distintos formatos que ha tenido el programa.
Seguro, solo en... Buenas tardes a todos. Solo en directo llevamos 80 programas, formato directo.
Y más, sí, más, todo, más el formato antiguo, el Chucky y demás.
Y demás que, bueno, supera los 100 de largo.
Tenemos a otro señor de un podcast centenario, a Cocodrilo Sacamuela, Cartesius.
Hola, señores, un gustazo aquí, rodeado de tanta gente buena, tanto rancio.
Aquí. Ahora, tenemos a Nano de Funatic Channel,
hola,
youtuber,
hola.
Que bueno, sabemos que los youtubers son así un poquillo gentuza, pero bueno,
hay que tenerlo. Bueno,
pues una alicia ahora.
Tiene que haber alguien que marque el estilo, ¿no?
O efectivamente. Sea, y tenemos a un gran colaborador del podcast, creo que ha salido dos colaboraciones, que es Pedrote, que está muy bien porque, ah, ¿quieres colaborar conmigo? Sí, se compró un micrófono el tío, se compró unos cascos, tal, muy dispuesto, hizo dos colaboraciones y fuera.
La voluntad lo importa. Vale,
pero... El chico le pone voluntad, pero...
Sí, bueno, sí. Tengo que decir que realmente estoy aquí porque yo también supero los 100 ampliamente.
Efectivamente, de hecho, nos hemos dividido en...
Bueno, yo he compensado sí. por este lado.
No, pero por aquí estamos en formato paisado, ¿vale? Por aquí en formato vertical y que cada uno pues elija lo que más le guste. Y ya está. Bueno, estamos en la jornada Tierra de Nadie, en TDN 2016, aquí en Mollina. Y siempre es tradición, bueno, pues juntarnos al principio aquí pues únicamente con el amigo Kabutor, porque éramos los que estábamos. Pero bueno, año a año, la verdad es que cada vez ha ido viniendo más gente y demás. Bueno, pues aquí tenemos a Nano, Funatic... Pues por ahí andaba, lo que pasa es que al final no pudo pasarse Alex de Nonin Channel y bueno, más gente por aquí y tal. Entonces, bueno, al final estas charlas informales que teníamos se están convirtiendo en mesa redonda, ¿vale? Tal. Lo estamos grabando en vídeo, en principio no. O sea, no nos vamos a fijar mucho en el tema del vídeo, simplemente, bueno, lo colgaremos a lo mejor en el canal como curiosidad o algo, pero esto es charla podcastil, como siempre, un poco meta podcastil, como solemos hacer hablando de nuestras preocupaciones y nuestras mierdas y poco más. Y como suele suceder en estos casos, no tenemos ningún tipo de guión ni sabemos de qué vamos a hablar. Pero siempre para eso está Kabutor, que siempre tiene algo de lo que quejarse, y ya a partir de ahí desarrollamos el tema. Entonces, señor Rancio, ¿de qué te parece mal?
Yo no sé por qué siempre me cuelgas a mí el marrón de tener que sacar un tema. No, yo, la verdad que yo siempre ando pensando en cosas, pero no es que tenga un tema, pero... Lo que sí me preocupa mucho siempre es el tema de siempre, lo de ahora en Estados Unidos, estaban ahora con las Gen Con sacando juegos y anunciando juegos, y cada año me pasa más. Ayer fue la charla esta de Fantasy Flight Games, el InFlight, este que hacen, y empiezan a enseñar juegos, y este juego, y al final te quedas así, de, joder, es que de todo lo que han enseñado, que poco me llama la atención de todas estas cosas, vaya, porque eso parece, además parece que hay un tema muy, muy recurrente últimamente, que la gente ya se empieza a quejar, que me hace gracia, se empieza a quejar, que por qué Fantasy Flight Games no saca una nueva propiedad intelectual, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué van a anunciar? Tú siempre están con las loterías de ¿qué van a anunciar? La gente dice, ay, ojalá que saquen, me hizo mucha gracia leer esos comentarios, ojalá que saquen alguna propiedad intelectual nueva y se dejen tanto Star Wars y de tanto Juego de Tronos y de tanto no sé qué. Entonces, ¿qué pensando? ¿Qué me estáis contando? Pero si lo van a sacar es más Star Wars que nunca, más Juego de Tronos que nunca
y más lo que sea. Si
eso es lo que está vendiendo ahora a chorrón. Vaya.
Vende como rosquillas, ya ves tú.
Yo es que me parece muy preocupante porque una vez más vuelve a aparecer esto al terreno de los videojuegos, donde la gente otra vez dice, joder, y sobre todo más ahora con Fantasy Flight, que encima ya ha dicho que todos los juegos prácticamente van a tener su app de que está bien. Es una cosa que... Yo lo veo muy, por ejemplo, en los Mansiones de la Locura, dicen, ahora vas a poder jugar sin Master, con la app y tal. A lo veo bien, pero claro, luego dices, joder, ¿que esto hacia dónde está yendo? Está yendo hacia lo mismo que el sector del videojuego. La venta masiva, las exclusivas, que también lo anunciaron el otro día, las exclusivas en Target, en la cadena de Estados Unidos esta, dice que tiene 50 juegos en exclusiva para el año que viene. 50 juegos, solo vas a poder comprar ahí. ¿Qué juegos van a vender ahí? ¿Cuáles son las exclusivas? Pues al final, a los que nos gusta jugar ahí a los juegos rancios, me parece que nos vamos a quedar con el mismo juego. Bueno, que es lo mismo, un poco mismo que seguimos haciendo ahora, vaya. Yo no sé cómo lo veis. ¿Vosotros, por ejemplo, os gustaría que Fantasy Flight sacara alguna IP nueva, una propiedad intelectual nueva?
A mí es que me da bastante igual que saquen una propiedad intelectual nueva, ¿no? Hombre, los que somos quizá un poco más del palo euro, nos fijamos más en que el juego esté bien hecho o no esté bien hecho, antes que en el tema, que a veces pues nos da un poco igual, no sé. Pero, a ver, Fantasy Flight, el tema, joder, anoche estábamos hablando de cerveceo. Bueno, aquí de vez en cuando, pues, o sea, dentro del Zulá no se puede tomar nada, pero bueno, cuando salimos a un bar del pueblo, nos tomamos una cañita y estábamos hablando de... Había salido la lista de los 10 juegos más vendidos el año pasado. No, creo que Nacho Muñiz, que está ahora en nuestro
sí,
rol.
Creo que sacó un artículo.
Me estuvo enseñando el artículo y tal. Y claro, de los 10 más vendidos, los 10 eran ahora de... del grupo Asmodee, que básicamente ha comprado todo lo que respiraba por ahí. Y bueno, pues si no era algo de FZ, era de Fantasy Flight, era de tal, era de cual, pero al final todo era de Asmodee. Y dices, bueno, pues es lo que ha tocado. O sea, de repente ha pasado que alguien ha visto que esto es una industria que puede empezar a dar un dinero importante, ha venido un grupo inversor, que es Duraceo en este caso, ha comprado una marca potente como Asmodee y a través de eso está fagocitando todo lo demás.
Bueno, no sé. Lo bueno que tiene por ahora, que eso está cambiando también los juegos de mesa con respecto a los videojuegos, es que la producción de un juego de mesa sigue siendo una cosa relativamente económica. No te hace falta una gran empresa de millones de dólares para sacar un juego de mesa. Si tú quieres un videojuego que compita con Call of Duty y no sé qué, pues necesitas unos desarrollos de 100 millones de dólares y tal. Pero para sacar un juego de mesa potente, pues no necesitas eso. Lo malo, hombre, pues está claro que el músculo financiero luego ayuda en cuanto a publicidad, tal, no sé qué. Es otro rollo. ¿Terminaremos como los videojuegos? Hombre, pues los videojuegos siempre nos queda el refugio de los juegos indies. O sea, si te gustan los juegos viejunos y tal y cual, pues los sigues teniendo. Juegos nuevos de aspecto viejuno, de mecánicas viejunas que te pueden gustar, pues bueno, sigue habiendo. En PC, sobre todo, la gente de consola está un poquito más restringida, aunque bueno, hay. Empieza a haber también mucho. Y aquí, pues, no sé, igual vamos un poco a lo mismo. Tendremos compañías que solo hacen juegos para un público más generalista, tal, no sé qué, no sé cuánto, y al jugón duro, pues tendrá sus pequeñas compañías que...
Bueno, es que, bueno, mi opinión es que más bien hay empresas que ya tienen un determinado nivel de mercado, unas determinadas producciones, que lo que quieren es dar el salto a ser medio Hasbro. Es decir, pasará ese otro grupo, que no tiene nada que ver, aunque sean juegos de mesa también, pero al final no son de los que no somos el objetivo, pero bueno, eso no quita que siga habiendo lo mismo. Es decir, hasta cierto punto es como si una parte de las empresas que sí que es verdad que hasta ahora nos podían ofrecer unas cosas que más o menos nos podían interesar, más o menos, porque los que estamos aquí tampoco creo que seamos consumidores de Fantasy Flight Game. Bueno,
claro, yo compro mucho, ¿eh?
A mí me gusta todo, Fantasy Flight, hasta lo que hacíamos de toda la vida, Party Game, tal.
Me refiero a eso, que eso vaya por un lado y que luego está pues lo que va.
Yo es que creo que fijarse en que Fantasy Flight vaya, sea interesante que Fantasy Flight saque una propiedad intelectual nueva, a mí no me resulta tan ni deseable ni nada. O sea, simplemente Fantasy Flight se ha tenido a su catálogo que le funciona y hay otras empresas, otras editoriales que sacan propiedades intelectuales diferentes. ¿Por qué no adherirse a esas otras empresas que sacan propiedades intelectuales diferentes y querer que sea Fantasy Flight la que saque esas propiedades? Hay una lealtad a Fantasy Flight tan fuerte como para decir, no es que son ellos los que tienen que sacar otras propiedades intelectuales.
Como hecho, si miras la BGG, parece que está Fantasy Flight y el resto del mundo, ¿eh? Sí. Pero claro, BGG no deja ser nueva americana.
Yo creo que es una editorial bastante referencia en el sentido que sabes muy bien qué tipo de producto vas a obtener.
Claro.
Y yo creo que eso es un gran punto a su favor.
Sí, sí, sí.
Yo, sinceramente, es una editorial, bueno, aparte del tema de Netrunner, ya sabéis que soy gran adicto, pero a mí esos juegos, o sea, me gustan porque sabes que vas a tener un juego producido muy bien, qué tipo de juego, tema de precio, pues más discutible y bueno, yo creo que eso juega a su favor.
Sí, tema de precio hablaremos luego porque yo creo que es algo que es natural. O sea, los márgenes en esta industria eran hasta hace poco tan apretados que no eran normal. O sea, los juegos de mesa, dices que la gente ahora dice, son mucho más caros. Sí, hombre, han subido costes de producción, han subido el IVA y aparte es cierto que han subido de más. ¿Por qué? Porque, jolín, la gente también tiene que comer. Y en esta industria se comía muy poco y muy mal. O sea, que los márgenes eran ridículos. O sea, estamos hablando de aquí una tienda, se lleva a lo mejor un 30% del valor de un juego.
En el mejor de los casos.
Hombre, en el mejor de los casos se puede llevar un 35% más.
Muy más.
O sea, de que venda mucho, pero hay cuatro tiendas que se llevan eso. O sea,
ese es muy mejor caso.
El resto se puede llevar un 30% o algo así. Jolín, pues así no se puede vivir. Pues tienes que inflar un poco más el precio del juego y así todo el mundo pues cobra un poco más, la industria sigue viviendo y demás, que al fin y al cabo es lo que queremos, lo que tampoco deseamos es que esto se venga abajo y deje de ver juegos. Pero bueno, pues, volviendo al tema de propiedades intelectuales, bueno, primero aclarar a lo mejor, pues claro, es una terminología que se usa mucho en el mundo del videojuego y tal, y a lo mejor en el juego de mesa la gente no sabe a qué nos referimos con lo de una propiedad intelectual, pero decirlo de alguna forma, pues es un mundo o un tal, por ejemplo, Fantasy Flight tiene pues mogollón de juegos en el universo de Star Wars, o en el de Juego de Tronos, o en el de Terrinoth, que es una propiedad intelectual propia, un mundo creado por ellos, o los mundos de Cthulhu, o tal. Eso es lo que llamamos una propiedad intelectual.
Claro, yo creo que a lo que se refiere a lo mejor la crítica de la necesidad de una nueva propiedad intelectual es, en parte por lo que ha dicho él, que tenemos un bagaje de lo que la calidad que presenta Fantasy Flight. Entonces lo que deseamos es ver un producto que no sea La Llamada, que no sea, o sea, de los de Chulu, sí, que no sea Star Wars, claro, y que nos presente la misma calidad y que sea algo totalmente novedoso. Y la gente, como consumidores, tenemos el derecho a aspirar a eso. Otra cosa es que ellos tengan la obligación de dárnoslo. ¿Qué pasa? Como consumidores también tenemos la potestad de decir, aquí consumo y aquí no. Entonces, bueno, podemos desearlo, pero otra cosa es exigirlo.
Claro, esa es la cuestión. O sea, por eso te digo, o sea, pedirle a Fantasy Flight que haya otro
no es lógico, claro.
No, no, sí, además, si yo precisamente lo decía, que me hacía gracia leer los comentarios porque decía, si es que no va a pasar, es que no va a pasar porque donde está el dinero es aquí, aquí y aquí. Y en una propiedad nueva todos sabemos que ahí no hay dinero, esas cosas no cambian, ¿vale?
O sí, o a lo mejor de repente pillan la propiedad intelectual del universo Marvel y pues, venderán también un cerro y demás, yo qué sé.
Sí, te puede dar sorpresas con la historia de Drácula, de reciente edición, que dice, bueno, ya lo tenía Warshop y ellos hace mucho tiempo, como tiene un acuerdo con Warshop ahí para sus productos, pues no deja de ser a Warhammer también una nueva editorial que están llevando, una nueva propiedad intelectual que aún pueden explotar una barbaridad, muchísimo. Sí. Bueno, pues ahí tenemos otro filón. Que sacan otra. Que estamos viendo que Fantasy Flight va a licencias. Va a grandes nombres también. O sea, pero algo que.
Desde el pelotazo que han dado con su reedición de Netrunners, iba rumoreando si algún día comprarán Vampiro o no. O sea, Vampiro el juego de cartas.
Claro,
¿no?
Claro. Eso va a estar más complicado.
Pero bueno.
Cambiando de tercio, quiero cogeros un apunte que también ha dicho Cabutor. Has hablado en el anuncio este de Fantasy Flight que pues el tema de las apps que están sacando para ciertos juegos. Semi-cooperativo, ¿no? Podríamos decir, pues el Máximos de la Locura, ya lo hicieron previamente
equipo,
con...
dos contra uno, ¿no?
Exactamente, ¿no? Un máster contra el resto. A mí eso creo que va muy en línea. Yo tengo una sensación desde hace tiempo, sobre todo con los Kickstarter, que por supuesto no soy un backer absoluto, prácticamente no me ha quedado proyectos, pero sí me he fijado en un detalle, es que parece que todos los proyectos que se lanzan de juegos tienen que tener la versión solitario. No, no sé si te compartís esa sensación, pero parece que un Kickstarter lo ponen ya sea con un stretch goal tal, pero ahora ya prácticamente todo juego es un factor más que yo creo que muchos jugadores valoran porque no tienen capacidad para juntarse con mucha gente con la frecuencia suficiente. Y yo creo que esta filosofía, la de sacar apps en este tipo de juegos, que por otra parte cansan genial, ¿no? Porque muchas veces es un problema, no, yo no quiero ser el máster en esto, yo lo quiero ser
el aventurero. Quiero comprarme el juego para hacer el máster otros tres,
Y a donde quiero llegar es, ¿creéis que eso...?
Los roleros.
No, sí, yo soy el rolero, pero que te quiero decir que es la maldición del que compra el juego.
Está claro.
¿Eso creéis que puede acabar en un síntoma de que haya cada vez más juegos que...? O sea, donde quiero llegar es si vamos a llegar donde cada vez que prácticamente todos los juegos tengan que tener una versión solitaria... ¿puede afectar al número de jugadores?
El problema es que si empieza a convertirse en obligatorio, entre comillas... que todos los juegos traigan una app que te ayude lo que sea, eso sí puede ser un problema porque se aumenta los costes de desarrollo.
O sea, ¿cómo percibís un poco eso vosotros? No, ¿es que no, vas a algo muy puntual en cierto tipo de juegos? ¿Crees que se va a extender?
Yo creo que para mí es va parte con la estrategia que comentaba Cabutor de un público más amplio. Es decir, al final, igual que decíamos en su momento que en los card-driven games llevas las reglas a las cartas y haces las reglas más fáciles, en un juego de estos llevas el 90% de las reglas a una app. Y ya solo tienes que saber cómo funciona la app. Porque lo va a resolver prácticamente todo.
De hecho, yo estoy pensando, por ejemplo, caso
eso hace que una familia pueda ponerse delante de una mansión de la locura con
todos los días. Lo que pasa es que eso tiene un problema muy grave, porque yo siempre he pensado que los juegos de mesa, la parte buena es que te enseña todo lo que hay. Es decir, tú coges un wargame, te enseña todo lo que hay, estas son las reglas, cuando tú mueves aquí sabes lo que hay, cuando mueves aquí sabes lo que hay, cuando esto sabes los modificadores que hay. Cuando te sacan una app y te quieren simplificar el juego, lo que te hacen es decir, mira, esto no hace falta que te lo sepas. Sí. Lo hacemos aquí detrás de la bambalina, movemos los muñecos por detrás y tú simplemente vas moviendo el soldado por el campo y ya te vamos diciendo lo que va a pasar.
Hombre, viste, no haga trampas, digamos, la app. Bien.
Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es... El no saber qué es lo que está pasando. El añadirle a un juego una complejidad, decir, porque entonces ya, eso es lo que le pasa a los videojuegos, que es el decirle, te vamos a ocultar todas estas cosas porque no hace falta que tú las veas, y ya de paso, pues vamos a añadirle, mira, vamos a añadir un modificador que cuando, pues como el juego este, el desierto, el Romelin de Desert, que cuando un tío mea en el depósito de combustible, puede reciclar el agua para que había reglas súper complejas que nadie usaba. Pues podemos añadir esas reglas solamente porque como ya lo hace todo la app, y así oscurecemos más el juego y al final... Es prácticamente un videojuego lo que estamos jugando. Lo único que tiene una representación física.
Tenemos que tener en cuenta que en el mundo del videojuego, yo me acuerdo cuando los videojuegos venían con manual. ¿Cuántos años hace que no se vende un videojuego con manual?
Algunos,
ya el videojuego,
algunos tienen aún.
Sí, pero bueno, cosas muy especializadas. Un juego destinado a público masivo tiene su tutorial, que te enseña a jugar en 5 minutos con unas mecánicas sencillas y tira para adelante. ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué ha conseguido eso? Que haya más gente que juegue videojuegos. O sea. Hay más gente cada vez que juega videojuegos, porque ahora es sencillo. Antes jugar un videojuego tenía su ciencia.
Es más, yo añado, hay un paralelismo entre el mundo del videojuego, como has dicho tú, y, o que se puede crear un paralelismo entre el mundo del videojuego y el mundo del juego de mesa ahora mismo, porque el mundo del juego de videojuego requiere casi siempre una versión en solitario. Y eso que cada vez vemos que cada vez los juegos son todavía más multitudinarios, todos online, todos tienen su versión online y si no, no son buenos. Pero tienen que tener su versión en solitario,
hecho, creo
su,
que,
su modo
creo,
campaña.
Creo que en el videojuego, de hecho, es al revés.
Claro, siempre el videojuego está tendiendo
al
contrario.
Un juego en solitario y está tendiendo a la salida al multijugador
sin embargo,
en línea.
Sin embargo, como te presenten un juego solamente en multijugador y no tenga solitario, ese juego no funciona.
Está claro,
por ejemplo, tenemos ejemplos del de último de Star
claro,
Wars.
Claro, pero es por lo que decíamos antes, no hay diversificación en la experiencia.
Yo me sé un contraejemplo muy bueno que se llama World of Warcraft, por ejemplo. Eso me ocurre, pero bueno.
Claro, no, bueno, pero... Estamos hablando de
género distinto, pero tenemos el ejemplo.
Puedes jugar, te lo dice, un solitario.
Claro, un
Warcraft.
Bueno,
estamos hablando de que no tiene el modo campaña, modo historia. En cambio, el juego de mesa nace de colectivo, o sea, tienes que jugar en compañía y está tendiendo a que puedas jugar solo como si fuera un videojuego de toda la vida con su modo campaña.
Ya, claro, pero es lo que decía Paco, o sea, tanto en el sentido de los juegos de mesa, en el que es algo social y vamos hacia el solitario, y en los videojuegos que es solitario va a. Hacia el multijugador, entonces se trata de qué, de cubrir el mayor espectro
Totalmente.
De público objetivo posible, ¿no?
Mm-hmm. Si es el dar más posibilidades, es decir, yo puedo jugar solo o puedo jugar en multijugador, claro. O ya sea un juego de mesa, un juego tal, yo lo veo eso muy bien. Yo el problema que veo es eso, el añadirle complejidad, el añadirle cosas, el ocultarnos las reglas, el quitar las cosas básicas de lo que es un juego de mesa. Es decir, ¿por qué juegas un juego de mesa? Pues porque tú sabes las reglas que hay, sabes tal, luego te coges un wargame en un ordenador o te coges un juego un poco más complejo en un ordenador, te sientas grande, te pones ahí 3 horas ahí a mover fichas alrededor y... ¿Por qué pasan estas cosas? Claro. ¿Dónde hay un manual que yo pueda coger? Y luego esas cosas no existen. Y es un poco lo que nos pasa con el XCOM, el juego de XCOM de FFG. ¿Dónde está el manual? Todo el mundo, yo no juego al juego, pero todo el mundo dice ¿dónde está el manual? Cuando abro la caja, ¿dónde está el manual? Tengo una duda, ¿dónde está el manual? Es que eso nos lo están quitando.
Claro.
Y ese es el... O sea, no digo que no lo estén quitando. Digo que ese es el peligro.
Pero la pregunta... Pero a mí la pregunta sería... ¿Pero es el bueno o el malo? Pero la pregunta es... ¿Es el bueno o el malo? Porque yo tampoco lo veo como algo negativo.
No es que sea bueno ni malo, pero es que hay que tener en cuenta que el porcentaje de gente que dice ¿dónde está el manual? Es mucho menor que el que dice ¡ay, coño, qué sencillo jugar a esto! ¡Qué bien! No tengo que apoyarme el manual de 64 páginas típico de Fantasy Flight. No.
Yo creo que será negativo en el momento en que, como él dice, deje de estar redondo en el producto. O sea, el producto del juego de mesa, el triunfo que tiene y siempre ha tenido es que tú tienes todo en un contenido. Si estamos deslocalizando el contenido a otra, a un dispositivo como puede ser una tablet, que ya es otra cosa que no viene con el juego, ese juego lo puedo tener a lo mejor 10 años. ¿Cuántos no tenemos juegos eternos ahí que sacamos una vez al año o sacamos cada 5 años? Y pues tenemos que volver a leer unas reglas o volver a repasarlos. Cuando ya no tenga la aplicación ni Android esté descontextualizado, ¿qué pasará? Estaré perdiendo el producto, estará perdiendo totalmente el valor. Sí, la app ahora mismo es un valor añadido a la moda y al momento actual, pero en un futuro puede hacer que un producto se quede totalmente fuera.
Pero seamos sinceros, los juegos de mesa se están convirtiendo también en un poco en un producto de novedad, de temporada.
Sí,
tal.
Por desgracia.
Mira, antes estaba hablando ayer, están aquí los de la tienda de juegos de la mesa redonda y hablando con ellos de... ¿Cómo afecta en el mundo del videojuego o las películas o tal? Si sabemos que el día del lanzamiento, pues aquello es el furor, se vende todo ahí, tal y cual, pero es que en los juegos de mesa, de un tiempo a esta parte, está empezando a pasar.
Uh-huh.
O sea, el día del. Ha salido el Rebellion, todo el mundo el Rebellion, y a lo mejor el mes que viene ya se venden 3 Rebellions.
Uh-huh.
Bueno, entre comillas, el Rebellion tiene pinta que se va a vender mucho, pero por poner un ejemplo, que sí existe ese tema de la novedad y tal, con lo cual es que dentro de 10 años. Habrá un par de personas que querrán seguir jugando al Rebellion porque les mole y tal, pero probablemente la mayoría de Rebellion pues estarán allí en el trastero y puerta.
Posiblemente, pero nunca podrá. Si el Rebellion funcionase con una app, por ejemplo, poniendo ya este caso.
Sí, no se no podrá volver. Volver,
o sea,
a jugar.
Hay la posibilidad de que dentro de 10 años cojas el Rebellion y lo juegues. Pero si va con una app, seguramente dentro de 10 años no podrás jugar cuando quieras.
Andaremos buscando emuladores, repositorios de apps antiguas y cosas así, como los videojuegos.
Una que sirve como complemento para añadirte la puntuación, para llevarte... Pues perfecto, porque no es un complemento, pero sí es...
Que conste que yo no estoy en contra de esto de calidad, a mí me parece muy bien. De hecho, el juego de la idea de lo de la mansión de la locura me parece estupendo. Lo único que digo es que en un primer momento me parece muy bien esta cosa, pero a dónde puede llegar esto me parece que es muy preocupante.
A mí me da igual. Yo tengo la primera edición, me voy a comprar paquete de conversión.
Va incluido.
Y cuando la aplicación ya no funciona, toma por culo. Voy otra vez a mi primera edición.
Volvemos a jugar con más.
Es una muy buena opción. Va incluida, por cierto. El paquete de conversión va dentro de la caja de la segunda.
A que va dentro de la segunda, te refiero.
Sí,
o sea,
te compras como los 100 euros de caja y ahí te viene el paquete de conversión.
No, yo quiero una máquina de paquete de conversión.
No, pues
es que creo que lo que van a hacer es sacar aparte una caja que te compras que tienen todas las figuras y todas las cosas que venían en la primera.
De cada expansión. De cada expansión te va a sacar el set de los setas y monstruos.
Bueno, son de ahí. Vale. Por cierto, un dato muy curioso que dijeron ayer en la rueda de prensa es que desde que sacaron la app del Destin, creo que decían que la venta de copias se había triplicado.
Claro, claro. Yo tengo caso de gente que no juega esos juegos precisamente, o mejor dicho, no los compra por eso, porque no tienen la posibilidad. Entonces es un una buena venta cruzada.
Por mucho que nos pongamos aquí en plan talibán, ves que esto ya no es un juego de mesa tal, pues mira, se triplica la venta y al final es una empresa y lo quiere vender.
Pero a mí es que ese argumento no me gusta, ¿eh? Yo ese argumento de cómo se vende más es bueno, no me gusta.
No estoy diciendo que sea bueno, pero estoy diciendo que, a ver, estos no son hermanas de la caridad, son empresas privadas y están para ganar pasta. Y van a hacer lo que dé más pasta.
Yo entiendo,
y si mañana da más pasta, pintar todos los juegos de rosa, porque van a pintar
todos. Parece que el argumento de vamos a vender más luego es la opción buena. Yo sé que es la opción buena para los que lo venden, pero
para la industria a largo plazo puede que no lo sea, pero hemos vivido ya muchos ciclos de muchos tipos de ocio. Se han muerto, pues a lo mejor, la famosa crisis de los videojuegos del 83, creo, que en realidad eso solo sucedió en Estados Unidos, en Europa no nos llegamos a enterar de nada de aquello. Pues bueno, fue algo así. O aquí ha sido pues la crisis de Warsaw, por avaricia, por lo que sea, pues mira, de lo que fue a lo que es ahora. ¿Y puede pasar debido a estrategias muy agresivas de mercado y tal? Pues sí, pero bueno, es que tener en cuenta que esa empresa ahora mismo no es una empresa de juegos, es un grupo inversor. Y cuando mientras hace dinero bien, cuando no, pues lo venderán e invertirán en un fabricante de toallas, yo qué sé. Señores, bienvenidos al capitalismo, o sea, es lo que tenemos.
A mí me gusta quejarme porque esto antes no era así y ahora sí es así.
No, sí.
En una parte me molesta. Yo entiendo que la gente tiene que comer y que a todo el mundo le gusta vender y cuando la empresa empieza a vender... Claro, luego ves los típicos ejemplos. El típico juego que iba a salir por 30 o 40 euros, de repente le añaden 20.000 figuras y lo venden a 100 euros. Cuando el juego es prácticamente lo mismo. Prácticamente, ¿eh? No digo que sea lo mismo, ¿eh?
Pero he dicho algo que me ha gustado y voy a hacer la...
Gracias.
No, en serio, es... Lo que tú has dicho, que está muy bien quejarse, porque yo reconozco que muchas veces soy un poco del palo de Paco, que es las empresas tienen que ganar dinero. Sí, y
no, yo no digo las empresas tienen que ganar.
Y eso no significa que esté todo justificado.
Ellos es lo que van a hacer. Yo no digo que me parezca bien.
Pero por otra parte, muchas veces tengo la sensación de que parece que los consumidores que es que no tenemos opciones. Entonces, cuando dices lo de quejarse, a mí sinceramente lo que me da mucha rabia es esa gente que está quejándose sobre un precio y luego pasamos por caja. Entonces... Lo que quería hacer es aprovechar para hacer un poco un llamamiento a esa gente. Lo decía el otro día, lo decía medio en broma, pero en serio. Es decir, que no estamos obligados a comprar juegos, señores. O sea, que esto es un artículo de lujo para nuestro entretenimiento y disfrute. Entonces,
sí, Carlos, o sea,
entiendo que a veces te toca la fibra, es muy complicado y pasas por caja, ¿de acuerdo? Pero que por otra parte, yo creo que también deberíamos ser un poquito más soberanos. Es decir, oye, que yo no estoy de acuerdo con que estos sean 100 euros, que se habla tanto ahora con Star Wars Rebellion, como fue con el Imperial Assault. 100 euros, me parece una barbaridad, no sé qué. No lo compres. Claro. O sea, yo insisto, o sea, hace un poco la gente que diga, mira, esta no es la forma de decir no. Por eso había no vais bien.
Pero es que eso, históricamente, hubo mucho temor por parte de las empresas que empezaban a aplicar estrategias más agresivas, en general, de cualquier cosa, a las reacciones de los consumidores, tal. Y cuando se dieron cuenta de que podías maltratar al consumidor todo lo que quisieras, que te iban a seguir comprando, o en el caso de un partido político, podías maltratar a la gente de lo que quieras, que te van a seguir votando, pues anchas castillas, una expresión que usamos mucho siempre aquí, que está cabuto rodante, no sé por qué, pero
yo sí, no sé por qué,
pues acento castellano,
claro, de Castilla.
Eso es el concepto de elasticidad de los precios, ¿no? Que bueno, en otros sitios está bastante, aquí no lo tenemos muy claro. ¿Hasta dónde pueden forzar al consumidor de juegos de mesa? ¿Hasta dónde?
Hasta límites insospechados.
Porque cuando es un artículo de lujo, no hay más. Que ver los ejemplos de artículos de lujo que pueden tener precios desorbitados que la gente irá a pagar. Somos los dueños de nuestro dinero. Y si queremos castigar a alguien porque creemos que no está haciendo bien, quejándonos, la mejor queja es no comprar. Eso está claro, es lo que ha dicho él.
Yo lo que hago.
Sí, claro. Pero... ahí, puñito.
Lo hacemos poca gente.
Pero claro, lo hacemos poca gente y ahí es donde entra, igual que en los partidos políticos, entra él. Ya, pero es que si lo hago yo nada más, esto no significa nada. Entonces, ¿para qué? Pues me rindo también.
Efectivamente.
Es que además esto es una bola. O sea, antes las empresas trataban al consumidor, las empresas de juegos de mesa trataban al consumidor como lo que éramos. Cuatro gatos que comprábamos juegos. Se acabó.
mira, pues esto vamos sacando con cuidadito, para no tener que, con un poquito de riesgo, a ver si encajamos a alguien más. Esto va creciendo, las empresas van tratándonos cada vez de una, como si fuéramos una masa.
Claro.
La masa crece, cada vez más masa. Entonces, pues al final terminarán tratándonos como la Coca-Cola trata a sus consumidores. O como cualquier otra gran multinacional trata a sus consumidores en masa.
Y no hay que olvidar una cosa, las empresas de juegos de mesa, o más las empresas de videojuegos, los sectores, en un principio eran aficionados que crearon empresas alrededor de su afición y que empatizaban con el resto de aficionados y procuraban tratarlos con respeto, etc. Pero llegó un momento en que han llegado empresas de inversión, se han hecho con todo esto y a esa gente...
A ver números, no, y ya está.
Pero ahí está lo que dice Carte.
Abre. Yo reconozco que en el fondo es una idea más utópica e idealista que la realidad, claro, por lo que estamos hablando.
Claro, pero
yo también caigo en ella. ¿Eh? Ya, pero, ¿sabéis que yo compro poco? Bueno, pues así también caigo en algunas
cosas. A mí esto todavía me pasa. Pero, me pasa con los micromecenazgos, que todavía es algo que también está creciendo, porque está creciendo el resto, pero es algo que me pasa con el micromecenazgo, ¿no? Y tengo que grabar todavía un vídeo que quiero grabar sobre una disertación sobre el micromecenazgo. Debes ser lo suficientemente cabal de decir esto sí, esto no. Ya está. Tú decides si te quieres dejar llevar por la marea o si dices, no, a mí dejarme, yo por aquí no voy a entrar. Está, que somos soberanos suficientes, ¿no? En tu casa, como para decir, en mi casa no entra este juego.
Sí, pero la verdad es que muchas veces estamos atontados, es que es lo que hay. O sea,
no, nos gustan los juegos,
confesémoslo.
Nos gusta Star Wars,
en el micromecenazgo todavía.
Punto.
¿Qué está?
No, ven. No habla, hombre. De paso, échale un vistazo a los niveles de la grabadora.
Es lo que decía, que la ganancia está baja.
Ah, pues dale, súbele un poco más.
Total,
es la rueda de arriba.
No se van a enterar de nada de lo que hemos hablado hasta ahora.
Es la rueda de arriba. Es que está casi al máximo, ¿eh?
Pues...
Quítale la esponja, que desde esta distancia, bueno...
Vale, ahora ya está al máximo.
Esto es podcast perite. No lo vamos a cortar, porque como lo vamos también a poner en el canal...
¿Repetimos desde el principio?
Quítale...
Yo tengo en la memoria toda
a ver si cambia
palabra que hayamos dicho.
Sí, así os recoge mejor.
Sí, aparte, vale.
Se va a oír más el ruido del aire acondicionado, pero bueno, señores, hace mucho calor, estamos a 30 y tantos grados.
A partir de ahora notaréis como si se os hubieran desentaponado los oídos. Me han quitado una esponjita.
Una de las cosas que quería decir... ¿Vale? Era el rollo de, has empezado con el tema de los juegos que le ponen como añadido el juego en solitario, ¿vale? Y la gente, ¿vale?
Vete aquí, hombre, que te vean en cámara.
La gente lo pide, lo demanda, tal. ¿Se juega?
Yo creo que sí.
Sí, sí, yo creo que sí.
No mucho.
La idea es
que se larga. En la BGG hay una gran comunidad de juegos.
Sí, vaya.
Eso es por lo que todos estos mecenazgos y todo eso, porque empezaron algunos implementando stretch goals de... si llegamos a cierto límite, vamos a meter una variante de un solitario. Mucha gente ha ido y ha metido dinero a eso. Entonces, eso han visto... Alguien tendrá los números por ahí que dirá, mira, que es que... Si sí, además en el Tiny Epic Building o Tiny Epic Space, uno de esos pusieron una opción que era, si ponéis dinero aquí, en este stretch goal, ponemos una variante de un solitario. Y si ponéis dinero en esta otra, añadimos las piezas para 5 jugadores o 6 jugadores, es un jugador más.
Y ganó solitario.
Y ganó solitario
de largo.
Pero de largo, pero es que hay una comunidad muy grande de gente que
me sirve. A mí me sirve, particularmente.
No, pues sí, yo lo veo.
Cuando el solitario es realmente los mecanismos del juego reales, adaptados a solitario, a mí me sirve. Yo me echo una partidita solitaria, me ayuda a entender el juego y luego ya, pues, cuando se incorpora mi mujer o los amiguetes, ya lo tengo más claro.
Te toca para acá, que nos quepa un poco Rubén, que se te vea.
Para poder empezar una partida de una manera un poquito más ligera, ¿no? Sin tener que emplearme, sin tener bien y me ayuda. Otra cosa es cuando... porque pasa que hay juegos que el modo solitario incorpora ligeramente los mecanismos del juego, pero realmente es un juego diferente, ¿vale? Sí. Pongo como ejemplo, Wake Up Cthulhu sacó un sistema solitario con la toma de cartas era una cosa similar, pero en un tablero diferente, recorrido diferente, experiencia diferente. Entonces ahí, bueno, no sé,
No, no, te la has jugado pronunciando Cthulhu, pero no me atrevería a pronunciarlo porque no sé cómo se pronuncia. Te la has jugado. Ahí, matizado. Luego la haré la paga en producción.
Tenemos por aquí a Calvo, que nos podría explicar de nuevo.
A ver, el tema de solitario es algo muy sencillo, es que va totalmente en línea con los tiempos que corren. Es decir, nos encanta decir que esta afición es algo social, gente, tal, pero siendo realista, los tiempos en los que son, cada vez tenemos menos tiempo libre, cada vez nos es más complicado quedar con gente, ya vivíamos en grandes ciudades, pequeñas porque nuestro grupo de juego es más grande, más pequeño. A mí me ha pasado, sinceramente, a lo mejor porque yo ahora me está pasando por mi caso, no tengo tanto tiempo como a lo mejor tenía antes, y yo ya empiezo a mirar de otra manera los juegos que puedo jugar en solitario, precisamente por esos condicionantes, porque no tengo el mismo tiempo libre. Sé que solitario siempre vas a poder jugar en tu casa cuando tengas un rato, puedes dejar la partida montada y ya está. Que lo más bonito es siempre, a mí me hace mucha gracia cuando le dice a la gente, claro que ya no juego solitario, a mí se me ha pasado la tontería. Bueno, eso es como todo, depende. Eso es como los que dicen que no evangelizan. Claro, no sabes esta idea, porque tú tendrás 20.000 personas con las que podrás jugar. Cuando no tienes con nadie con qué jugar, te digo yo que estás evangelizando hasta la señora de la limpieza. Es así. Entonces, para mí es un poco parecido. Pues el que juega 7 veces a la semana, pues sí, estará contento.
Cuando te dicen,
pero que no tiene la misma oportunidad,
juega solo,
lo veo con otros ojos.
Juega claro. Solo, sí. Qué triste, ¿no? Si te metes así de arriba abajo, te regalas. Hombre.
Yo siempre he tenido juegos de solitario, la verdad es que muchos los tenía sin tocar y últimamente los estoy sacando bastante. Entonces los típicos wargames que tienes ahí, bueno, es último recurso y tal, pero sí que los estoy empezando a jugar y quizá tal vez cada vez hay cosas mejores, porque antes era mucho el tiradados, que no tenías ninguna sensación de real de estar tú al mando, y ahora cada vez hay mucho más abanico y mecanismos en los que tú te da poder, que tú eres capaz de tomar decisiones, que no es solo ver cómo pasa la historia. Y luego respecto a lo de la pronunciación del señor este que estamos hablando, es decir, que en el último libro de Kenneth Hyde se dice que el FBI lo llamaba Kluklu.
De ahí salen los rojos.
Bueno, solamente primero presentar a Rubén, que no lo hemos presentado, también miembro de la base secreta y un técnico estupendo con el que da gusto trabajar, ¿verdad? Cada vez que vamos a la gesta o lo que sea, siempre está el tío de la parte técnica y libera mucho. Yo estoy acostumbrado a llevar yo la parte técnica y además llevar el programa y tal, y es una cosa que a veces se te va la olla ahí en medio, que no sabes muy bien ni qué estás haciendo, y esto se agradece. Como somos muchos, pues no hemos puesto micro, hemos puesto la grabadora delante y puerta. Bueno, lo hemos oído un poco peor, pero esperemos que...
Kabuto le echa de menos los días en que era él nada más.
Que es suficiente.
Y... aquellos días ellos también, aquellos maravillosos años.
Cuando todo estará a campo.
Eso dices cuando no estaba Carrascosa, dices.
Por ejemplo.
Hijo mío, antes todo esto era podcast.
Todo esto lo ha hecho Festi.
Cuando Carrascosa sacó su podcast, él dijo, ya me va a dejar en paz. ¿Y no?
La verdad es que hoy he abierto el Twitter, conforme lo abro leo Kabutor, que ponía, este año cómo va el tema del agua, ¿vale? Recordando al año pasado que era rollo de...
Es gratis o hay que pagarla, ¿no?
No, es que el año pasado hubo un despolle con el tema del agua y...
Eso fue culpa de acá.
Pero se ha venido a grabar nada más que porque le daban la botellita de agua. ¿Qué me estás contando?
Pero bueno, volviendo un poco al tema... una cosa que además cuando hemos estado hablando de esto de las apps y tal, me ha recordado, hablando con Fenolic, con Fernando Abad, que está desarrollando un juego muy majo, que está un poco a caballo, es un juego de mesa que se apoya en una app para ciertas cosas y demás, pero...
Épica.
Cuando, sí. Épica. Cuando lo probábamos y lo hablábamos con él... Veíamos que el punto donde cortabas lo que sucedía en el tablero y lo que sucedía en la app, en realidad era arbitrario. Tú podías dejar más cosas en el tablero y menos en la app, más en la app, menos en el tablero, como podías convertirlo completamente en una app, un típico juego de tablet y tal, que podría funcionar perfectamente. Él quería meter más cosas en el tablero pues porque él quería hacer un juego de mesa, pero en realidad la decisión era arbitraria, no había nada que dijera... Tal. Entonces, claro, podemos llegar también a un momento en que dices, bueno, a tomar por saco el componente físico, todo a la app. Se puede hacer. De hecho, muchas veces estamos viendo ahora apps de juegos de mesa
que tienen más
éxito que el juego, ¿no? Y que molan más que el juego de mesa.
El Simulacano, juegos, por ejemplo, es un claro.
El Simulacano está muy chulo porque además te disfraza y no parece que es un juego de mesa. Tú no ves un dado o una carta.
Yo debo decir, estoy hablando mucho de juegos en solitario, pero realmente el juego de mesa que más juego es el Patchwork en el iPad. Llevo 100 partidas en un mes.
Desde aquí un llamamiento, por favor, Pedrote no tiene amigos. Por favor, los que
saben. Y es buen tío, y es buen tío.
Si alguien de Hessen en Alemania quiere jugar con Pedrote, porque...
Puede regular el Cuba Libre, pero es
más. Entre Mainz, Wiesbaden, Frankfurt...
Bueno, pues básicamente eso. ¿Hasta dónde llevamos el límite? Pues, el otro día estuve, me compré la app del Galaxy Tracker. Buenísima. Sí. O sea, buenísima. Y mucho menos farragosa que la cantidad de componentes que tiene el juego físico, tal. El que haya jugado a Dominion, una partida de Dominion son 15 minutos de setup, media hora de partida entre que la gente escoge cartas y tal. Y online, en 3-4 minutos, está jugando una partida.
A que no sigas que abandonamos la afición.
Hermano,
lo mandas todo a tomar por saco.
Manhattan Project tiene una app que es el juego y es tal cual el juego de mesa. Y puedes pasártelo.
Ahora ya en serio. ¿Os preocupa, entre comillas, que esto evolucione? A que al final sean apps...
Pero es que eso es lo que estaba preguntando yo. Eso es lo que estaba preguntando yo.
Estaba escuchando eso.
No, mientras sigamos con lo que está diciendo el Cabuto. Es decir, al final, todas estas apps de las que estamos hablando son apps transparentes.
No, no, pero yo me refiero a que la versión digital se coma a la,
no,
a la
no,
física.
No, no preocupa nada.
Yo me refiero a eso.
Sí, sí, yo por ahí otra vez. A ver si me preocupa.
¿Te preocupa? Realmente es una pregunta doble. Primero, si te preocupa, y segundo, si crees que puede acabar en eso.
Sí, yo creo.
O sea, si la tendencia es que al final...
Va a haber productos que va a pasar. Por ejemplo, Fantasy Flight Games, que es el ejemplo más claro ahora mismo, Asmodee, como lo queréis llamar. Ahora mismo lo que empieza a sacar es una app para los juegos de mesa. Pero de ahí a decir la próxima versión del XCOM, el juego de tablero, pues lo vamos a sacar directamente en digital solamente. Y una vez me llamaron loco aquí, pero ya lo dije con aquel rollo de lo que no sabemos el futuro que nos va a traer. Enchufamos un cacharro en el proyector, lo ponemos aquí, o las famosas gafas estas, las Oculus de realidad virtual, etcétera, que te vendan la app directamente y tú a jugar con eso y ya está.
A lo mejor no hay que ser tan lejos. Si vamos a las nuevas mansiones de la locura y vemos que va por app, la expansión, en vez de venderte un formato físico de expansión, te están vendiendo la expansión como una campaña que te van a meter en la app. Que vas a usar los setas, vas a usar nueva historia, pero no tienes formato físico. Y ahí estamos entrando en ese mundo,
¿eh? Claro, por eso digo que a mí no me extrañaría nada que hubiese ese paso. De hecho, en el momento en que tú ves, como he dicho antes, los costes de producción. Es decir, tú para vender un producto, el gran problema del juego de mesa que siempre ha tenido es el que tienes que fabricar el producto, venderlo, tiene unos costes de producción, distribución, etc. La
estabilidad.
La aplicación y eso. Eso es.
La estabilidad de software
es mágico. Eso te así, sí, vendes 1000 apps, a la 1000 pavos en el bolsillo.
Ayer se hizo una charla sobre cómo construirte tu propia mesa de juego, ¿vale? Y una de las mesas de juego tenía dentro una pantalla en la cual tú jugabas encima de ella. Te iba sacando los planos, porque era para jugar a rol, y te iba sacando los planos de por dónde tenían que ir en el dungeon. ¿Qué pasa? O sea, si eso lo aplicas a juegos de mesa en el cual. Las mansiones de la locura, ya te pone las losetas, tú solamente le pinchas el USB y te dice, primera de esto, te sale ya la loseta.
Yo no estoy diciendo,
¿es un juego de mesa o es videojuego?
Eso, ahí está la cosa.
Claro, pero es que a mí no me extrañaría nada que Fantasy Flight Games, por decir un ejemplo, ¿no? Porque yo creo que eso nos está más cerca, es decir, en el momento en que sacan una app de las mansiones de la locura y te venden el tablero y te venden tal, y te dicen, bueno... ¿Y por qué no sacamos una versión? Porque esto seguro, si yo trabajase en Fantasy Flight Games, vamos a sacar Mansiones de la Locura Light, ¿vale? La versión que es solo para la tablet, que es lo mismo...
No, no sé, un departamento de desarrollo tecnológico exclusivamente,
pero si tú
producto
tienes,
tecnológico.
Claro, si tú tienes la app que lleva todo el trabajo del máster, te presenta la aventura, te abre las puertas, te mete efectos de sonido, te sale el vídeo, te sale tal, y el jugador hace así y le dice a la app, me he movido a esta habitación. Pues qué diferencia hay, pues... Vamos a sacar la versión light donde tú compras la app o el juego o lo que sea y juegas exactamente ahí.
Y luego a lo mejor venderte el juego de mesa pues como un añadido,
para que le guste tocar. Esos son los números de venta, porque si luego dentro de 2 años resulta que Fantasy Flight dice, a ver las ventas del juego de mesa,
sí, pero...
6.000 copias, a ver las ventas del tablero digital. Ostras, que necesitaremos vendido 500.000 copias. Vamos a sacar 6.000 copias de esto.
Yo la reflexión que hago es que viendo la tendencia que tenemos a que todo pasa por el móvil, por la tablet, o sea, todo el negocio prácticamente de casi cualquier sector pasa por movilidad, eso es un dato. Segundo, es que yo pienso también en las siguientes generaciones, porque aquí yo lo siento, aquí estamos hablando, la audiencia, pues tenemos ya nuestros años,
por eso,
somos de nuestro fetichismo, pero yo creo que coincide... yo creo que coincidís conmigo en que al final las próximas generaciones son eminentemente digitales. O sea, yo muchas veces me hago mi paja mental del futuro. ¿Qué pensará mi hija cuando dentro de 20 años dirá, joder, mi padre leía en papel y cosas así?
Entonces, ¿Se puede nombrar Pokémon GO?
Sí, por ejemplo, efectivamente.
Se puede nombrar Pokémon GO. O sea, es que todo el mundo está jugando a Pokémon GO.
Bueno, no todos.
No estoy muy de acuerdo con esa tesis,
Yo la reflexión que hago, y termino, o sea, yo veo, por un lado, toda movilidad, segundo, generaciones eminentemente digitales, tercero, lo que habéis dicho, al final, la pela, es decir, no es lo mismo los costes, la escalabilidad de un producto de software, material, defectos de producción, lo físico,
cartón... El producto de software tiene muchas ventajas, es más barato de desarrollar, no tiene costes de distribución, o son muy pequeños,
pero
caudal de internet o algo, pero bueno, tienes que, sí.
Y la información que te da, es decir, al final es que tú cuando distribuyes una solución digital tienes una manera de explotarla muchísimo. No tiene nada que ver si un producto físico, es decir, tú cuando vendes una app, pues a ver quiénes se la instala, qué rangos de edades, sexos, tal. Es decir, tienes una información que con un producto físico no es tan fácil obtenerlo. O sea, señores, lo que hemos dicho al principio, pero no me sea tan. Esto hay que traducirlo a dineros. Entonces. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hablando pues dicen, no, yo mi 18XX que he pagado 100 euros por él lo voy a seguir teniendo, lo voy a jugar. Pero yo me muestro escéptico, sinceramente.
¿Vosotros pensáis?
En 20 años tengo mis dudas.
¿Vosotros pensáis que hay un perfil de jugador que se ha introducido en los juegos de mesa huyendo un poco de la virtualidad?
Es una buena pregunta.
No huyendo a lo mejor, sino
pero cansado de la virtualidad. O sea, no, pues yo conozco mucha gente que ha dicho, yo jugaba antes a la consola, a la videoconsola, jugaba 4 horas al día y ahora no la toco.
¿Pero por qué? Porque ha entrado en conocimiento de esa nueva experiencia de juego.
Me refiero, ¿pensáis que hay gente que entra en los juegos de mesa y termina diciendo, hostia, esto me gusta más? Sentarme alrededor de la mesa y decir,
seguro que los
no sé
hay,
por qué lo virtual lo estoy dejando.
No te puedo dar mi caso.
Seguro que los hay, también, pero no creo que sea una mayoría.
Yo juego antes mucho a PC y juego muchísimo, online.
Yo también.
Me cuenta, no entré en contacto con esto, efectivamente. Ahora prácticamente, bueno, no prácticamente, no juego
mientras,
a nada.
Mientras,
en mi caso particular.
Mientras esto sea así, seguiremos estando a salvo.
Además,
porque, perdón, un segundito solo. Porque siempre habrá gente a la que le pase eso. Cuando las empresas decidan, en esta vorágine, que ya sabemos, de trato como masa y no sé qué, no sé cuánto, llegue y digan, tío, lo que conviene es lo digital, masifiquen lo digital, parte de esa masa de la afición de los juegos de mesa se quede con lo digital, pues volveremos a ser algo no tan mainstream, ¿no? Como le llamáis los anglófonos.
Pero es que a lo mejor no somos mainstream.
Es que no lo somos.
No, pero me refiero.
Nos estamos olvidando siempre que el mainstream de los juegos de mesa es el Monopoly, el Risk.
Sí, pero me refiero. O sea, que me refiero. Cuando digo mainstream, lo digo de una manera un poco. Entendedme. Sino que este crecimiento.
Estamos viviendo un crecimiento y que posiblemente ese crecimiento lleve a una parte del sector a un sitio donde no queremos ir. ¿Vale? Nos quedamos con la otra.
Nos quedamos con la otra. Ya está. Mientras eso ocurra,
mientras haya alguien que nos dé lo otro,
yo me estoy tranquilo.
Bien. La progresión de los juegos. Se ha ido dando poco a poco, quiero decir, del Monopoly ahora, ¿vale? Tú tienes un mogollón de juegos de donde coger, ¿vale? La progresión
antes
esa
del Monopoly.
La progresión esa se va a seguir dando. Han habido distintas cosas. ¿Qué pasa? Que ahora se tiene que aplicar otro sistema. Y si ese otro sistema a lo mejor no será tan malo, quiero decir, nosotros lo vemos así como en el rol se ve las cosas de ay, un nuevo método, el juego narrativo, el tal, y hay gente que es muy reticente a eso. No, yo quiero tablas, creo que
respecto a eso y lo del reemplazo generacional, tenemos que ser conscientes de que, y él mismo, no sé quién ha dicho que sabéis, somos mayores aquí, creo que ha sido tú.
Sí.
Siempre te atribuimos todo a ti, ¿te has fijado?
Claro, porque en mi casa pasa lo mismo.
Él ha hablado de la edad. Esto no es caza, esto no es pesca, esto no es un hobby centenario. Estamos envejeciendo a la vez que el hobby. Sí que hay un reemplazo general.
¿Sí?
¿Cómo que no? Mira,
los juegos de mesa los podemos datar de hace mucho, como afición.
No, como no, juego de especialista, como.
Sí, no,
como
sí,
bien
sí,
de lujo, como
sí, que, sí, 60 años.
Estamos envejeciendo. Realmente,
¿cuánto? Juego de sociedad, podemos llamarlo, ¿no? Para no irnos.
Más o menos 50, 60 años.
Porque estamos hablando de 60 años.
El boom económico americano, que trabajó muchos productos de ocio y tal y cual, años 50, años.
Prácticamente estamos envejeciendo con. Aún no hay una primera generación, por así decirlo, que se haya terminado hace 100 años y si continuemos con aquello.
Esa seremos nosotros.
Claro, eso somos
qué bonito,
nosotros. Eso somos
bonito.
Nosotros, por así decirlo. Con lo cual, todo lo que viene es nuevo y es evolución. No podemos decir, es que lo que pasaba antes
era mejor.
¿No era mejor?
Sí, claro.
No solo, sí, era mejor, sino esto no va a funcionar porque no es lo que pasaba antes, porque nunca hemos llegado a ver los altibajos, porque seguimos envejeciendo con el hobby.
Pero bueno, o sea, que es una tendencia de lo que viene, lo que ve, lo que tal, hace poco extrapolación y estamos jodidos.
Muy las tendencias.
Los juegos de cartas se van a cargar el rol y los juegos de mesa. Sí, 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 sí.
Y pasó con el Magic.
Sí, claro,
pero fue Magic, que yo estaba en la
pasó,
época.
Pasó, ¿no? Porque también.
Y nos cargamos el rol.
Pero fue.
Pasó.
El tiempo, y pasó.
Nos cargaste el rol. Anda que nos
cargamos del todo, vaya.
Nada, anda que nos cargamos el rol.
Ahora,
yo estaba en un club de rol en aquella época. Jugábamos todos los fines de semana, como cosa que cuando llegó el Magic no volvimos a tocar el rol durante 3 años.
Entonces murió
por
culpa vuestra.
Claro, sí,
no,
claro que
es
lo
verdad, digo. Estoy en la misma situación que tú. Pero pasó.
Pero claro que pasó. Y eso, pasamos una época oscura y muy mala. Y mira, por culpa ahora, mira, aquí estamos.
No, eso,
ya no puedo el rollo de aquella época. Ya. Aquí las lágrimas se me saltan.
Está viendo, echarle un vistazo al
Magic.
Al canal de YouTube de No Solo Roll, que han sido patrocinadores principales de la jornada, y han estado haciendo una serie de charlas. Y a mí es una cosa que me mola, pues sí, están entrando en. No en el juego de rol clásico, que también siguen manteniendo un montón, pero bueno, no, nuevas formas de jugar a rol, más sencillas, tal, que sí pueden ser más.
La charla de antes de Nacho
ha estado estupenda.
Yo no conocía esa vertiente y para mí ha sido.
Son juegos de rol de abrir y jugar, le llaman. O sea, nada de leerse un manual de 300 páginas y tal, no. Una cosa sencilla, tal, que puede ser muy al agrado de gente acostumbrada al juego de mesa, etcétera. Es decir, el juego de rol ha tenido que evolucionar. Vale, para adaptarse al gusto.
Nos está enseñando un autojugable.
Pues mira, aquí tenemos al amigo Alberto. Pasa por acá.
Nos está enseñando un autojugable, que es un producto que cumple perfectamente esas expectativas.
El judío errante, pues esto es.
El judío errante.
Sí, esto es una aventura autojugable. Esto es.
Sí, esto es de Diego López.
Estaba por aquí.
Hemos entrevistado esta mañana y.
Sí. Estaba por aquí. Pues bueno, esto por ejemplo, pues oye, es una cosa.
Era para acercarte.
Bueno, este producto, por ejemplo, lo que tiene es unas últimas 10 páginas o menos, con un sistema de reglas muy sencillo, muy intuitivo, y el resto es una aventura para que cojas, te la leas una tarde y se la diriges a tu mesa de juego. Bueno, pues son productos que, ¿por qué se hacen? Pues porque se venden. ¿Por qué? Posiblemente porque estos energúmenos mataron el Magic. Mataron el rol con el Magic.
No, y porque a lo mejor ya no tiene. Y porque a lo mejor pues este señor ya no tiene tiempo de empollarse un manual de 500 páginas, más todos los suplementos, prepararse una aventura para dirigírselo a sus 5 colegas, que uno no puede venir porque el niño se ha puesto mal, otro no puede venir porque lo han emborronado en el curro, otro no puede venir porque no sé qué, porque tal.
No hay que hacer ni fichas, va todo hecho.
Pues efectivamente, pues esto ya te lo da todo hecho, una tarde la pasa jugando a rol, punto. Es la evolución de.
¿Tiene versión solitaria o no?
Bueno, yo desde
luego. Aún no hay juego de rol en solitario.
Me parecerá.
No, pero tiene un QR que te puedes bajar la aplicación.
De dos sí que hay.
Para mí, para este tipo personas. De
temas. Hay el fantasma asesino, muy bajo. En el podcast ya hemos hablado de él y muy bajo el juego.
Pues hace 4 o 5 años para mí fue una sorpresa y yo no sabía de qué iba el tema. Y de pronto te encuentras que te dan una aventura con sus reglas y tal y dices tú, bueno, vale. ¿Esto qué es? ¿La introducción o juego o tal? ¿Esto? ¿Hay otro juego detrás? No.
No, pero siempre
pero puede ser. En ese momento dices tú, hostia.
Puede serlo, ¿eh? Puede ya, ser puede una ser introducción. Te puede,
efectivamente, puedes detrás hacer, llevar un sistema más grande. Pero
aparte,
este ejemplo.
Y lo bueno, además, la política de esta gente es que te vende físico y te vende digital. Si no quieres gastarte mucho dinero, la copia digital cuesta 2 perras.
Cuando empecé a jugar al rol, cogía el manual del Dungeons & Dragons de la caja roja y era ese manual. Y con eso jugamos hasta que las páginas.
Sí, pero los juegos de rol se convirtieron en.
Hicieron polvo.
Voy a salir de mi casa. Espérate, tira. en la tabla de caminar, a ver si te acuerdas.
No, y eso, tal, era, o sea, eso era el Señor de los Anillos, que era un rollo.
El Master. El
sí, pero el Master.
El Master
y estas cosas.
El Señor de las tablas, que le llamábamos admirablemente.
Pues, había juegos de rol que decía, tío, para esto me estudio una carrera, que igual me va mejor en la vida.
Te voy a convencer al Rollmaster, que cuando mencionas al Rollmaster tres veces, aparece gente que va jugando desde el 94, diciéndote que es la hostia, y dije, oye, pues mira, yo lo dejé en el 93 y ya me parecía súper superado.
¿Superado? ¿Ha dicho superado?
Ha dicho superado.
No, Luis, ha dicho superado. Black Meeple, ha dicho superado.
Claro, puesto
la anécdota real, por cierto, de Twitter.
Bueno, pero por ejemplo, este juego, es un formato autojugable, empezó con un sistema que generaron ellos, y el rolero de toda la vida dijo, este sistema, ¿por qué no lo desarrolláis? Entonces se siguió generando este producto y además se generó el producto completo, que es una guía genérica con ese sistema, pero explicado en el tocho, que es para sacarte la carrera, que dices tú. Y que tienes todo el target cogido. No sé si puedes jugar en solitario y no hay app todavía, que las habrá, seguro, pero por ahora no.
Sí, pues a lo mejor es otro siguiente paso para los juegos de rol.
Claro, igual nos tenemos que pasar al juego de rol.
Pues pasa, es un mundo bonito.
Pero ¿por qué no pasar? ¿Por qué pasarnos? ¿Por qué no acogerlo todo?
Yo no entiendo la duda.
¿Por qué toxicomanía?
Perfectamente compatible uno con otro.
Claro, yo no entiendo la duda, por eso lo digo.
Yo juego juego de mesa, juego de rol, vamos.
Y te lo pasas mal. Igual tanto a uno como a otro, ¿eh?
No les creas,
El problema es que hay que evangelizar en el grupo de juego y no nos evangelizar para jugar a un juego de mesa y jugar a un juego de rol. Te lo digo porque nosotros ya lo intentamos en el grupo, es decir, vamos a quedar de vez en cuando, una vez que la que quedemos intentamos jugar algo. No hay tu tía.
Pero eso en cualquier cosa, quiero decir. Los jugadores tiene que haber predisposición. Si no hay predisposición, da igual lo que le metas encima de la mesa.
Los jugadores tienen una mala fama que no
lo quitamos.
Hay más estigma en juegos de rol que en juegos de mesa,
yo pienso. Yo te voy a poner el ejemplo que le pongo a todo el mundo.
Bueno,
yo le digo a los padres de mi hijo. Hablando estos días.
Yo le digo a los padres de los amigos de mi hijo, les digo que tienen 11 años, una cosa así, les digo, veniros a casa, os voy a sacar un juego de mesa y no hay problema, ¿no? Y los padres me dicen, no, ni siquiera me preguntan, si me preguntan, si piensan que es el Monopoly, porque es el único que conoce, ¿vale? Luego me ven ahí jugando al Talismán, o jugando al Catacombs, o jugando al tal, y los niños flipados y tal. Yo no les digo, voy a jugar al Catacán porque no tiene ni puta idea, ¿vale? Yo les digo, voy a sacar un juego de mesa, un Monopoly.
El Acquire, tú le sacas al Acquire.
No, no le saco al Acquire porque no saben, pero si no se lo sacaría.
Diplomas.
Pero si yo a sus padres voy y les digo, oye, a los chavales ahora cuando se queden aquí, les voy a sacar un juego de rol.
¿Te sientes así abajo?
¡Agarran al niño! ¿Así?
Fíjate,
mañana van a matar
el estigma y la subjetividad, ¿eh?
No, te lo digo porque es que
siempre en un debate, una experiencia personal, pues te desacredita un poco, pero yo voy a relatar la mía. Yo me dedico anualmente a dar dos horas extraescolares a la semana en dos colegios distintos de Eurogames y juegos de rol. Totalmente mezclado. Son cosas que paga el AMPA, que paga los padres, y saben perfectamente qué proyectos llevamos a colegios, a un montón de sitios. De hecho, ahora en bibliotecas municipales estamos empezando el proyecto. Somos nosotros los propios roleros, y me meto dentro del sector muy del duro, los que más estigmatizamos el rol como cosa que genera miedo, más que la propia gente de fuera.
¿Tú crees?
Sí, y te lo digo porque regento en parte una cafetería con un catálogo de juegos de rol en el centro de Valencia. No hago publicidad de la base secreta café. En la cual entra gente a desayunar que ha estado, que no tiene ni idea de lo que estás haciendo allí, y tú le explicas lo que es y no se acuerda ni estigmatiza un juego de rol para nada. Es más, te dice, ¿y qué eso qué es?
Para el jugador de rol, aquello pues fue tal.
Esa es mi experiencia.
Pero hoy día tú dices juego de rol y la mayoría de la gente no se acuerda de lo del asesino de la catalana.
Y la gente, yo he tenido la experiencia de comentar a padre, decir, no, pues es que es un juego de rol. Y de la gente de mirarte así, raro, como diciendo, hostia. Y de decirte, pero eso es lo de jugar a esas cosas del... Y bueno, no es otra cosa. Y ya... Tener que cambiar el tema, porque decir...
La contestación más clara es, eso es lo que hace tu hijo jugando a policías y a ladrones con su amigo, con sus amigos.
Y cuando juega papá y mamá...
Es que no hay predisposición a entender.
Es que no hay,
cuando él le dice, no, es que esto es otra cosa, pero ya hay una un recelo.
Es un poco como lo de los videojuegos, ¿no? Yo, por ejemplo, ya que estamos hablando de los niños, digo a los padres de los niños, vamos a jugar a... Igual les pongo luego al niño a jugar un videojuego y siempre te preguntan, ¿qué van a jugar? Pues van a jugar pues un Minecraft. Ah, bueno, vale, ponerlo. Porque como eso, les suena algo la gaita de lejos y les dices y tal, y te estoy hablando de padres jóvenes como yo. Estoy hablando de padres mayores como... Pero te estoy hablando de gente más o menos de una generación moderna. No estoy hablando de mis padres ni cosas así que no les suenan a la gaita, pero son gente que los videojuegos les suena un poco la gaita, le dicen el Minecraft y tal. Pero yo estoy convencido que a esa gente le dicen, no, le voy a poner un videojuego. ¿Y qué videojuego lo vas a poner? Siempre te preguntan lo mismo. Nunca te dicen, ah, videojuegos, no hay problema. Porque ya saben un poco de qué va la gaita. En cambio, si tú le dices juegos de rol, ya directamente... Pero me he encontrado con rechazo, que no es
sí, puede ser,
me he encontrado y me da miedo el decirle, mira, voy a meter aquí a los niños a jugar rol, porque...
Ese rechazo aquí en las charlas que han habido anteriormente, sí. ¿Vale? Se ha hablado. Porque se hizo una charla de rol y niños y... La gente del público preguntó que cómo lo mostraban a esas personas, porque existía ese problema.
Es que existe, ¿vale? Por eso o sea, que no es un problema.
Sí,
mío,
que no, pero es que una de las soluciones que dieron era no llamarlo juego de rol.
No estoy de
acuerdo.
Cambia el nombre.
Llámalo juego de personificación, de interpretación.
No estoy de acuerdo. O sea, si perdemos la identidad de lo que es el producto,
pero es que da igual.
Que no pierdes la identidad. Si yo ahora en Tony paso a llamarte Pepe, no vas a ser distinto.
Pero yo no soy Pepe.
No, no, tú eres Tony, pero yo te voy a llamar Pepe.
Claro, pero tú estás mintiendo. Tony no soy Pepe.
Para mí tú eres Pepe, punto.
Yo entiendo ese argumento. Él dice que no tiene ese problema, que lo enfoca de otra manera, que no tiene ese problema. Realmente, ¿nunca has tenido padres que hayan llegado ahí o gente que te haya dicho, ¿por qué no traes a tu hijo a los de Blanca? ¿Cómo le voy a llevar yo? Porque toda la clase no irá, me imagino.
No, por supuesto.
¿Y no te has encontrado gente que...?
No. Yo creo que
te... más preguntas.
Yo, en mi experiencia, no me he encontrado a nadie. De hecho, hay juegos ahora infantiles que cuando dices, esto es un juego de rol, por ejemplo, Pequeño Detective de Monstruos, por poner un ejemplo claro. Esto es un juego de rol, y se lo he llegado a vender... a alguien que no sabía lo que era un juego de rol en su vida, que posiblemente había habido, y se lo ha llevado en el momento sabiendo que eso lo podía ver jugar con su chiquillo, porque no deja de ser, te voy a contar una historieta, como te cuento siempre, vale, pero te lo voy a hacer con un formato de
soporte. Si esa persona no sabe y no tiene, por lo tanto, no tiene claro, prejuicio de lo que es un juego de rol, no pasa nada, se lo vende.
Claro,
pero cuando una persona viene con un prejuicio... Se blinda, es que se blinda. Claro. No, pero te lo voy a explicar, que no, que me lleva a mi niño.
La cosa por si es alguien, cuánto si alguien prejuicio no... existe. Si el prejuicio creemos, nosotros como roleros creemos que está más extendido de lo que realmente
tampoco,
está.
¿Vale? Tampoco podemos ignorar el hecho de que pueda existir, porque yo no puedo decir, yo os voy a poner mi experiencia como padre, yo no puedo llegar a un grupo de padres, oye, traer a vuestros hijos el viernes, que vamos a jugar ahí algo, ah, muy bien, vale, ¿qué vais a jugar? Pues vamos a jugar algo. ¿A qué? ¡A un horror!
A ver, siempre podemos... Siempre podemos caer...
A un juego de mesa y luego... No,
siempre se puede caer en los eufemismos. No, vamos a jugar un juego de simulación.
Bueno, una cosa... Por si alguien que nos está escuchando, nos está viendo, es muy joven, o a lo mejor gente de Latinoamérica nos está escuchando y tal, y no sepa por qué estamos hablando de esto, que hace ya... ¿Cuánto? ¿20 años?
No, bueno, sí, el 90 y...
Sí,
mira, más. 25, 24.
Bueno, hubo un par de casos
de asesinatos y tal, igual que lo de la matanza de Columbine en Estados Unidos. De repente, no, el chaval escuchaba a Marilyn Manson, la culpa de todos de Marilyn Manson. Pues aquí pasó lo mismo, un chaval que se cargó a sus padres, y luego también otros casos de otros que se cargaron a uno por la calle,
sí, pero...
y de repente el único nexo que tenían en común es que dice, no, es que eran jugadores de rol.
O no, cuidado.
Juegos de rol.
Que eso fue lo que nos dijeron también,
Sí, que
lo
mejor era falso.
Que lo mejor,
pero bueno,
eso es lo que nos dijeron.
La culpa es de los videojuegos, o es de los juegos de rol, o es de Marilyn Manson, o es de tal. Claro, en aquel tiempo recuerdo que la culpa también era de los videojuegos. En el momento en que los videojuegos pagan así de publicidad,
mi casa,
de repente ya no
me preguntaron fue que a ver qué hacía yo, dónde iba a jugar el rol.
Y luego era la coletilla.
No hagáis mucho caso a lo que digan los medios de comunicación.
Cualquier cosa que está pasando, no se sabe si son terroristas, si son
jugadores de rol.
O un macabro juego de rol.
Sí, era así: había muerto uno, moría uno, un vagabundo en un sitio y no sabían si había sido un ataque real o un ataque de un juego de rol.
Estar en la vía de estilo de Antena
3. No, tú te puedes reír, pero no era gracioso.
No, yo me río porque sé que así, coño.
En aquella época. opinión mediática se volcó, como tú, en estigmatizar el rol. Pero, por ejemplo, hace poco tiempo, no lo voy a decir mucho, muy alto para que no se acuerde la gente, hace apenas un año hubo un caso similar. Hubo un asesinato, aparentemente la persona, el asesino, era cercano, no sé si sabes, el rol en los videojuegos, porque los medios lo modernizaban mucho, y los únicos que lo compartían en las redes sociales a lo bestia eran los roleros. Los únicos que le estaban dando bombo eran los roleros. Es lo que ahí sostengo mi tesis. Son los mismos que están estigmatizándose a sí mismos y a su hobby. Porque esto es como Freddy Krueger. ¿Cómo lo matas?
Sí,
no te voy a decir que no, ¿vale? No te voy a decir que igual nosotros, por lo que nos haya pasado, por lo que podemos pensar que los demás piensan y tal, podemos pensar, pues, ¿cómo lo voy a decir a este que le voy a cometer un juego? Pero creo que tampoco podemos ignorarlo, ¿eh? Creo que tampoco podemos decir, no, tú vas a llegar realmente, le dices, ahora vamos a coger los 10 niños, vamos a ir al camping por la noche, vamos a encender unas velas y vamos a sacar un juego de rol. Porque igual de los 10 niños que van...
Volvemos a subjetivizar.
Es que lo están, claro, es que lo están pintando.
O sea, ¿qué juego juegas tú?
Claro, de lo
que te llevas la mano. Vamos a ir a la
mano.
¿Qué niño de acampada?
Sí, sí, no.
Lo normal, sacrificio es un trato.
Se lleva una cabra y la vamos a...
No, pero yo creo que esa misma frase cambia juegos de rol por juegos de mesa y no salta la alarma. Es lo que estamos hablando ahora.
Pero es que tú lo...
Ojo, cuidado.
Si ponen las velas... Si ponen las velas...
Con el alarmismo que hay... Con el alarmismo que hay hoy día... Pero la misma que idea, tú dices, me voy a llevar 10 niños de acampada y ya automáticamente eso,
vamos,
eres un pederasta
que vamos que a jugar a los superhéroes. No sé,
pues estamos en un nivel de
alarmismo
que no son ni normales.
Ahora para trabajar con niños te tienes que sacar un certificado negativo de delitos sexuales.
Sí, sí, o sea,
me parece muy bien.
Sí, pero, hostia, macho, la cosa ha llegado a un alarmismo. Sí, sí.
Yo tengo que sacármelo, yo hago talleres de magia para niños y...
Muy fácil sacárselo, ¿eh?
Sí, es muy fácil.
A ver, pero una cosa, el tema de pequeños detectives de monstruos. ¿En qué consiste pequeños detectives de monstruos? Así, a rápido, ¿vale? Es lo mismo que juegan los niños, pero con tres reglas. En la cual tiras dados cuando quieres o cuando toca, ¿vale? Si no quieres, no lo tiras, porque si el niño es muy pequeño, si... ¿Vale?
Si yo no entro ya una vez jugando al juego. Estoy seguro que la mayoría de la gente que tiene algún tipo de problema con eso, tú le sientas en un sitio y dices, mira, vamos a jugar y tú estás aquí delante, y seguro que no tiene ningún problema y no le pasa nada. Y conociendo lo que es, yo siempre digo que es una cosa que no se puede ignorar, ¿eh? Yo por lo menos no puedo ignorarlo, porque me gusta. Y me lo he planteado muchas veces, ¿eh? Es decir, vamos a hacer esto, y no lo he hecho porque... No sé lo que me puedo encontrar, la verdad.
A lo mejor es por eso, porque no lo has querido tú llevar a cabo más para adelante.
Porque alguna vez que lo has comentado, porque tú, los que somos padres, no sé si algunos aquí son padres, pero cuando tú vas al colegio siempre hablas con los padres, y siempre, pues, es como pues cuando uno juega a los jugadores de mesa, pues uno... Pues sí, no, es que estoy aquí con un manual de... Llevas en la mano el manual de
ayer estuvo dando aquí una charla a Roberto Alhambra, que... profesor, maestro, que directamente le ha subvencionado el 80 de Galicia para que vaya allí a un colegio a hacer, pues bueno, unos experimentos con esto de juegos de rol en la clase con los niños y tal. O sea, un tío que daba clase en un colegio de Madrid y ahora está allí pagado con la Junta de Galicia para desarrollar este proyecto, y todos los resultados del proyecto están colgados, son públicos, tal. O sea, todo depende también de cómo te haces. Tú puedes ir a la LAMPA de tu colegio y decir, oye, mira, aquí hay una serie de proyectos que han desarrollado tal que me parece interesante, podríamos intentar hacerlo.
¿Hasta qué punto es la norma?
Lo que quiero decir es que estamos hablando de que se ha puesto dentro de un entorno corporativo, empresarial, tal, el juego de rol como herramienta de selección, no sé qué, que es lo que está ayudando a eso.
Y el ambiente se conviene de toda la famosa gamificación que nos invade.
Publicidad positiva. Series con gente jugando a rol. Jugando, ¿vale?
Bueno, hay una serie ahora mismo.
Stranger
Things ha disparado de nuevo la búsqueda del día de primera edición.
¿De cuál?
La serie de los nanos
sí.
Ha disparado la búsqueda de la edición del juego, que es de años atrás, que están jugando en el este.
Caja roja.
La caja roja, exacto. Y la gente...
O sea, no es la primera, es la tercera.
Bueno, sí, pero perdón, es verdad, la tercera. La primera blanca.
No,
es que estáis comentando justo un tema que quería sacar, y es ¿hasta qué punto creéis que la industria debe involucrarse además justamente en eliminar estos estigmas, mejorar la reputación? Mezclamos aquí, si queréis, juegos de mesa, rol, para hacerlo más...
Al 100%, si no, no lo van a meter. Al 100%.
Si quiere vender... Una pregunta...
Ellos son los principales interesados.
Si quiere vender, es lo más importante.
¿No pensáis que ese peso muchas veces recae prácticamente los usuarios, los consumidores.
Como la publicidad en los juegos de mesa, es el mismo tema.
De eso nos hemos quejado muchas veces la gente de juegos de mesa.
Me imagino que aquí tendría que haber alguien
editorial. Casi todas las jornadas, etcétera, tal, que hacen difusión de los juegos son organizadas por aficionados.
Yo mi sensación como jugador de juegos de mesa es que, no sé, aquí sí que hablo por hablar, ¿vale? Me tiro a la piscina, pero que la industria no se involucra lo suficiente en esa evangelización que hablábamos antes. O sea, es decir, que somos...
No toman la iniciativa. Es decir, hay mucha gente que organiza jornadas, tal cual, piden ayuda a las editoriales y hay editoriales que se pringan más, otras se pringan menos.
Sí,
es cierto.
No le quito mérito.
Pero bueno, hay editoriales que dicen, sí, tú me lo vas a hacer, me das el proyecto, me das, yo te doy juego, no te preocupes. Pero no se pringan en decir, no, voy a ser yo el que organice esta clase de jornada, el que diseñe cómo quiero yo que sea esta comunicación para llegar a los posibles clientes, tal. No, eso se deja en manos de aficionados, en todos los sentidos de la palabra. Y bueno, pues si les mola el proyecto, pues te apoyan y ya está. Y no toma la iniciativa.
De hecho, la pregunta sería, ¿por qué el aficionado de este tipo de mundillo está tan por la labor o se ofende tanto porque se estigmatiza? ¿Ve? Por ejemplo,
pero porque nos apasiona, eso sí es.
Claro, pero,
o sea, sí. Como los podcasts, claro. O sea, aquí...
Claro, porque hacemos un podcast aquí todos los que hacemos podcast.
Mira, y ojo, a ver, ten en cuenta que esto...
Hasta compro un micro, y los cascos, eso ya has entrado en...
No, ten en cuenta que esto en realidad puede estar pasando con cualquier tipo de afición. A lo mejor el aficionado a la pesca con mosca es igual de apasionado y tal. Lo que pasa es que tú, como ignoras todo eso...
Lo somos.
Pero la cosa es que el aficionado
a la pesca con mosca lo somos igual de apasionado.
Pesca con mosca, va a cualquiera y dice: tú deberías jugar a pesca de cajos. No, tendrías que hacer pesca con mosca. No lo hará, seguramente era.
Tú no lo sabes. Pues hablamos, lo hace, no lo hace. O sea.
No, necesita porque no necesitan tener.
Esto, claro.
No es una actividad social.
Es como
tienes que. No, hombre, la pesca.
O otras actividades.
La pesca sí la puedes hacer con familia y tal, porque es más entretenido. En un momento terminado, lo típico es ir a buscar al río, el sitio donde mejor se pesca, no sé qué tal.
Pesca con mosca.
Te he contado un chiste malo de pesca, pero...
Nosotros somos vampiros lúdicos, necesitamos nutrirnos de...
Que la gente juega con junkies, ¿sabes? Junkie lúdico.
No sé, vamos a convertir a la gente. ¿Por qué?
A mí me da rabia, o sea, sinceramente, al final tengo una sensación de que le esté haciendo el trabajo de alguna cosa por... Que me gusta, me apasiona.
Una puñalada con las
la otra pregunta.
100 euros.
¿Sabes?
Es que encima.
La otra pregunta sería: si no se hiciesen ese tipo de jornadas por medio de gente anónima, ¿vale? ¿Lo harían ellos obligatoriamente o no?
No, pues,
igual el.
Probablemente no, sí, probablemente no, porque antes no lo hacían.
Igual el mercado.
Pero es que antes el mercado. Claro, el mercado antes no era el mismo que ahora.
Claro, el mercado. ¿Quién ha creado ese mercado? Ellos, que no han hecho publicidad, no porque no quieran, sino porque, joder, no pueden. Es una empresa pequeña, la publicidad es muy cara, no pueden hacer publicidad tradicional. Pueden eso, pues apoyar a las jornadas, tal, no sé qué, pero ellos no las han iniciado. Y hasta que alguien no las ha iniciado, no ha empezado a rodar la bola.
Bueno, yo recuerdo las homínidos, ¿vale?
Pero los homínidos eran un caso muy especial, y te recuerdo que eran jornadas muy pequeñitas, a las que se accedía por invitación.
Los Edge Days, a mí se me parece la iniciativa que más
se puede parecer, y se han hecho tres años, creo, y puerta.
¿El Edge Day premiaba la nueva entrada de gente en el mundillo o premiaba un poco a la gente que ya estaba muy dentro a que disfrutara de algo organizado para...
A ver, yo
para,
creo que los Edge Days, y es algo que yo siempre he dicho de Edge, que no me parece negativo, tal, Edge conoce muy bien a su público y le da lo que quiere. Y es cierto que evidentemente eran jornadas destinadas a ser endogámicas, jornadas para vender sus propios productos y promocionarlos, normal.
No me refiero a eso, está claro, hombre, realmente son Edge Days. La cosa es, los Edge Days buscaban ampliar el target o directamente premiar a un target que sabían que iba a venir, que sabían que iba a asistir a las jornadas y que todavía mejor iba a disfrutar de sus productos que ya seguramente conocían o estaban esperando a disfrutar de sus productos. No son unas jornadas abiertas, de pago, eran unas jornadas muy localizadas, con un aforo, con unas condiciones muy...
Era una presentación de difusión, tú invitas a gente porque había gente que iba gratis, pues. Podcast de sí, bueno, y tal, sí, luego iba gente pagando y luego todo el mundo habla, oye, pues he jugado a tal juego, Y al final todo eso es charla.
Lo que dice Tony tiene razón en el hecho.
A lo mejor no lo explica bien.
Sí.
Quiero decir, por ejemplo, imagínate ahora aquí en TDN, nosotros tenemos la suerte de también organizar dos jornadas ahí en Valencia, Rolling Quarry y Gesta, abiertas y gratuitas, en las cuales tenemos gente del pueblo que entra. Empieza ese año y el año siguiente. No, entra ese año y el año siguiente vuelven y empiezan a volver y empiezan a volver y empiezan a volver. No está organizado por editorial y aparte de la difusión para el jugón, estamos creando una difusión de ese yonki lúdico que estamos necesitando gente. Vale,
entonces tendréis que plantear a vosotros por qué seguís organizando eso. ¿Por qué organizáis eso en primer lugar?
Ah, claro, ahí está la pregunta. ¿Por qué las asociaciones?
¿Por qué?
Pues mira, hay una. Primero, porque. Y esta es la cosa que sacamos a coalición. Casi todas las asociaciones de juegos o lúdicas, uno de sus primeros párrafos es. Promover, el objetivo de la asociación, promover y difundir el ocio saludable o el hobby, cada una lo pone como quiere. ¿Por qué? ¿Por qué quieres promover y difundir?
Es altruismo, ¿no? Yo creo que sí,
eso es sano y es bueno.
Eso en muchos casos
consta ese párrafo.
O sea, ese párrafito en muchos casos también se hace porque tú, cuando vas a constituir una asociación, pues luego puedes pedir una subvención tal y hombre, no, mi objetivo es quedarme aquí encerrado en un cuarto a jugar con mis colegas. Yo no te voy a subvencionar.
Y lo que
bueno, mejor ponemos otra cosa.
No, ¿por qué no?
Mejor ponemos otra cosa.
En Valencia tenemos un problema bueno, tenemos una cosa que son las fallas, ¿vale? No, no sé si a lo mejor
un
saludo a todos los falleros.
Pero por ejemplo, está cerrado, pero es otro ejemplo, las asociaciones de amas de casa de un pueblo no tienen sus objetivos porque esa asociación que van a estar en un cuarto reuniéndose a la asociación de amas de casa del pueblo promover y difundir la ama de casa, no lo tiene. Las asociaciones tienen un sentido político, también no nos vamos a engañar, y es que mi gente de mi municipio, yo formo parte de las asociaciones, presido una, mi gente de mi municipio quiere algo. Y esa gente de municipio...
Que no saben lo que es, pero yo se lo voy a enseñar.
Que gente de municipio me quiere pedir un cuartito para reunirse para jugar a rol. Para jugar al juego de mesa. Vale, son votos, es gobernanza, es gente que me presiona, gente que la tengo ahí, que me va a tocar a la puerta del concejal, que me va a hacer, va a usar los mecanismos legales. ¿Y por qué tiene que haber difusión? El ayuntamiento no te va a decir tú me difundes. El ayuntamiento, si tú le difundes, a lo mejor te da un presupuesto más alto. No te lo niego, pero el ayuntamiento no te va a pedir ningún caso. Ah, claro, si no tienes difusión, es que esto... Claro, yo soy un ayuntamiento súper altruista y de difusión de la cultura. No, no.
Yo no creo que haya
alguien politiqueo.
Yo no creo que... Yo no creo...
Lo digo por el ejemplo que le ha puesto.
Sí, no, me callo,
la
me callo.
La principal motivación del asociacionismo sea un tema político. Que lo puede haber de por medio... Bueno,
pero no, no. Pero la decisión de tu ser una asociación sí que es un tema político.
Asociaciones... Yo he participado mucho también en asociaciones, estoy en varias.
Las asociaciones se hacen por egoísmo, por decir...
¿Por egoísmo? Yo creo que no. Yo
me gustaría que más gente hubiese aquí jugar. Porque yo quiero jugar con más gente.
Bueno, ahí nos metemos en un jardín muy, muy interesante. Claro, o sea, claro, decir,
por eso,
cuando evangelizamos de forma
egoísta... Vamos a hacer una asociación para reunirnos. Pues, ¿para qué haces una asociación? Hacer una asociación es un coñazo. No, vamos a empezar por ahí. Tienes que hacer un papeleo legal, tienes que hacer un registro en el tal, tienes que ir a darle por saco al tío del ayuntamiento para que te dé un duro, vas ahí y no está, luego está desayunando, luego vuelves a la hora del desayuno y ya no estáis ahí a la compra.
Un saludo a todos los funcionarios.
Bueno, ¿qué pasa? ¿He dicho algo feo?
Making friends.
Bueno, pero la cosa es, por ejemplo, no es una tontería. Pero
no es una tontería, pero yo creo que eso se hace porque tú lo que buscas en general es que lo que a ti te gusta enseñárselo a más gente para que seamos más gente los que juguemos.
O no. O
por lo menos hace la evangelización lúdica. Pero
o porque somos 15 en este pueblo jugando y no tenemos sitio donde jugar.
Pero yo,
hay
distintas formas de asociacionismo y tal. Yo creo que sí que Paco tiene un punto, que es que la forma más fácil suele ser tipo asociación cultural, asociación juvenil, y ahí normalmente sí que te piden. O sea, se supone que para poder recibir ayudas y tal, tú tienes un afán de proselitismo.
Exacto, sí.
¿No?
Sí, sí,
difusión.
Sí.
Si no lo tienes, eres un club y te autogestionas.
Claro.
Por ejemplo,
mira lo que quieren quitar.
En nuestro caso, y tenemos aquí uno de los miembros de la junta directiva, en el Club Dado, está constituido como asociación, que realmente no es la intención, o no era la intención, hacer ningún tipo de evangelización, simplemente era un grupo de gente, queríamos alquilar un local, jugar, o sea, no pedimos ningún tipo de subvención, pues nosotros lo pagamos. Estamos constituidos como asociación, pues bueno, por tener una figura legal Pero luego hay que pedir un seguro, hay que pedir un tal. Claro,
claro. Y que mientras, o sea, estemos, y mientras estemos aquí, no estamos en la calle drogándonos.
Eso
tú que te lo puedes permitir.
Que no eran excluyentes tampoco.
Pero va, Alberto, corrígeme si me equivoco, pero los estatutos nuestros no dicen nada de difusión y tal. Sí, lo dicen. Sí, pero porque son estándar.
En general, los estatutos son estándar.
Cuando tú haces una asociación,
no se hizo con la intención de pedir una subvención y tal, sino por lo que decía antes el Pedrote, es decir, como asociación cultural, digamos que como que entre comillas, esta asociación se dedica pues al fomento del juego de mesa como acto lúdico, socializador y tal. Pero en ningún momento nosotros pensamos, ¿no? Pues por esto luego pedimos una subvención.
No, claro. No, porque luego la subvención te implica que tienes que tener una
Tienes que hacer de actividades.
Pero también estamos, yo creo que estamos hablando.
Una idea de esa, pero yo creo que en los estatutos. Ese párrafo al principio está.
Claro, no, pero luego es gracioso porque, aunque la idea original era simplemente tener un sitio para jugar, luego es cierto que de ahí han nacido muchas iniciativas muy chulas. Bueno, pero ¿por qué han surgido?
A ver, pero yo lo que digo, esa frase que pone ahí, ¿no es la que usamos nosotros para intentar engañar a jugar a alguien?
Sí.
Quiero decir, no con esa frase.
No, un momento.
Nosotros la tenemos internamente.
Yo también quiero protestar, ¿eh? Yo he escuchado egoísmo, engañar, pero vamos a ver.
No, está con ego.
A ver.
Un segundo. Yo creo sinceramente que estoy desarrollando una actividad súper sana, súper buena, que me ayuda a conocer gente, que me ayuda a conocerme a mí mejor. Y lo quiero promulgar, tío.
Un aplauso para Lalo, ya está. Claro,
es que
está,
no es un engaño. No es egoísmo, es todo lo contrario.
Sí, entonces podemos concluir que el párrafo no va antes. O sea, va primero la intención de promulgar y luego va el párrafo.
El de promocionar.
O sea, el párrafo se escribe, lo que decía él, lo de promocionar.
Claro,
porque la gente que está dentro quiere hacerlo.
Bueno, no, porque el párrafo se escribe, hay una intención, porque hay un modelo común que todo el mundo copia. Pones tu nombre,
¿qué pasa que tú dices yo?
Importante.
Estos son nuestros estatutos.
Más socios tengas en la asociación, menos cuota pagas.
Eso sí es egoísmo.
Si es que pagas.
Si tu idea es, yo vamos a apuntar 10 más, casi nos pagan 5 euros la cuota.
Una asociación alojada en un municipio, dentro del estatuto de asociaciones.
No, sí, pero me refiero a no era nuestro caso. O sea, nosotros íbamos a alquilar un local, tal, era otro rollo, era un club. Se constituyó como asociación, pues bueno, necesitaba una figura legal o algo, pero vamos. No era nuestro caso, hombre. Nosotros nos viene bien evidente que haya más socios, pues bajan los costes
generales,
claro.
Por supuesto.
Pero vamos.
Eso sí que es egoísmo.
Oye, yo no he dicho nada, ¿eh?
Cuanto más seamos, menos pagamos.
Se llama política presupuestaria. Pero llévatelo a tu terreno. O sea, tú no haces el podcast. ¿Tú haces el podcast por egoísmo?
No.
¿Por qué haces el podcast?
Porque me gusta contar las partidas.
Pues mucha gente que está en las asociaciones es porque le gustan las actividades que llevan a cabo.
A ver.
Pero así es sencillo.
Pero egoísmo, engañar, nosotros lo aplicamos a algo que luego no tiene ese significado. ¿No?
Sí.
Sí.
Tú se engañas porque si te enseñas a jugar a Guinness Rebellion y le encanta, luego te pregunta, ¿y esto qué va a decir?
Tiene un más pero tú no eres tendero.
Con esto no como ya. Eso no es sano porque deja de comer.
Mientras que no les enseñes un LCG, no.
Exacto,
no está mal.
Toma, ¿y esto cómo gasto coleccionable cada mes 15 euros?
Eso es como una coña que tenemos en el club. Que siempre decimos, de hecho, siempre decimos que lo vamos a traducir al latín y hacer un escudo de armas y ponerlo como lema. Que lo que se le cuenta a todo el mundo por primera vez, ¿no? Esto está muy bien porque te ahorras mucho dinero, porque juegas por los juegos de los demás, ¿vale? Luego es mentira, hay un pedido a la semana. O sea, hay un pedido a alguna tienda por ahí a la semana. Es horroroso, todo el día gastando pasta a la peña. O sea, es mentira, mientras más ves, más quieres, o sea.
Mentira.
Bueno.
Ya lo has por cerrado todo.
Ya, creo que ya damos el tema por cerrado, ¿no?
Bueno, aquí manda quien manda, o sea, yo no. Yo había una cosa que se me quedó en el tintero al principio cuando estaba hablando de Elefantes Fly y tal.
Primero, discúlpate ante Kabuto y ahora.
Perdón, su ilustrísima ranciedad. Hay un tema que se me quedó en el tintero cuando hablamos al principio de Fantasy Flight. tal, un poco que están marcando la pauta, que tal, que no sé qué. Mucha gente le echa la culpa, no, es que esto, claro, como Asmodee es un gran grupo inversor, los ha comprado. Bueno, recuerdo primero que Asmodee Norteamérica está presidida y dirigida por Chris Peterson. O sea, en realidad es más bien Fantasy Flight. Asmodee simplemente ha llegado, lo ha comprado, pero el que está dictando las cosas ahí, y recordemos que ya de antes...
ese señor sea el CEO. Ojo,
y recordemos que ya de antes, tanto Fantasy Flight como Mayfair habían hecho movimientos para limitar un poco el tema, el libre descuento, tal, en fin. Pero bueno, aparte de eso, a mí me tengo que decir, cuando yo llegué un poco a la afición, Fantasy Flight era una compañía que a mí me parecía particularmente chapucera. Era una compañía que, si tú te comprabas un juego de Fantasy Flight, tú sabías que hasta la segunda edición o hasta la primera expansión el juego no estaba arreglado, porque eso era así, que el juego estaba incompleto.
¿Ha cambiado eso?
Ahora lo de incompleto puede, lo de arreglado ahora por lo menos,
odio.
No, ahora por lo menos funciona.
Por ejemplo, el Dritch, si la primera expansión no está completa.
La diferencia es que ahora lo hacen aposta. Y el desarrollo sí. Dice, quita este trozo.
Efectivamente.
El Dritchorro no está acabado.
Con el básico. Tú el básico no lo tienes acabado. O sea, el básico tiene que dar la primera expansión ya para decir, vale, ya tengo algo.
Ahora es cuando digo que con un core de Netrunner da para muchas partidas.
Esto es engañar. Eso es engañar.
Es como cuando juegas un juego de minis y dices, no, con 7 minis juegas.
Es engañar, claro. Aunque te lo creas.
Exacto.
Ese
que ha sonado ha sido un corte de manga.
Dos.
En fin, bueno, pues joder, es que este hombre ahora nos ha cortado aquí todo el rollo, ha dicho que se acabó, tal, pero si alguien quiere decir algo más.
Yo estoy la más de contento y de feliz que me haya invitado y haber compartido este ratito con vosotros. Venga, hasta luego, ¿eh?
Y ahora como es mago, chas,
mira, esta bomba de
bueno, pues nada, muchas gracias a los que estáis viendo, oyendo, etcétera. Muchas gracias aquí al público en la sala, numerosísimo. Y a ver,
bravo.
Efectivamente poca gente, pero porque es una actividad, o sea, esto no es una actividad anunciada ni nada, después nos hemos encerrado aquí en el estudio a grabar y ya está. Pero bueno, y aún así se nos ha metido público, ya está bien. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Y esto, no sé si esto podré colgarlo antes de subir, antes de realizar el programa 100, pero bueno, ya iremos avisando de
si no, cositas por
que vamos a hacer y demás.
Nosotros hicimos un especial, ¡oh, qué bueno!
Sí, la madre que es parió,
Tiramos cohetes.
La madre que parió, mira que insistí, que os dije todo, tal, nada. No hicisteis nada, tío.
Está pendiente.
Yo vi todo este programa.
¿Eh?
Bueno, este es de 100, vale, adiós.
Hasta luego. Y suena un kabuki de esto de los chinos. Pero un podcast y no se vio.
Creo que se ha roto un micro.
Dejo el problema de tirar una serpentina así, que no sé yo, y punto. YouTube,
¿eh? Pues yo me gustaría felicitarte por el programa 99.
Nos ha quedado bien, tío. Pues nada, a ver si Pedro te se anima más a seguir colaborando.
Cualquier día,
¿no?
Solo que dije esa muy mala acústica porque pasaron los aviones ahí del aeropuerto de Frankfurt. Pero bueno, es otro tipo de
cosas. Tío. Mola ver, por ejemplo, los vídeos de Alex, de Nune Channel, porque vive en un pueblo y se oye el campanario en los vídeos. Mola un montón, vaya, pues son cositas. En fin, bueno, chicos, ahora muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Adiós.
Si quieres contactar con Días de Juego, puedes dejarnos un comentario en nuestra página web, díasdejuego.com. También puedes enviarnos un correo electrónico a díasdejuego.podcast@gmail.com o puedes buscarnos en Twitter y Facebook como Días de Juego.
Bueno, hasta aquí la charla. Espero que os haya gustado. Y bueno, como os comentamos al principio, nuestro programa 100 ya está grabado, hicimos una fiesta en el Club Dados, vino mucha gente, desde aquí agradeceros a todos los que os pasasteis por allí, y lo tenemos de momento colgado en YouTube, está pues tal cual se emitió, era un directo por YouTube y así ha quedado. Lo pondremos la semana que viene por aquí, en el podcast, pero bueno, si queréis ir echándole un vistazo, y oye, así de paso os vais suscribiendo al canal y demás, que ya sabéis que queremos darle un poco de vidilla. Os pondremos el enlace en las notas de este programa. Aparte de eso, como siempre, recordaros que tenemos nuestra campaña de financiación en Patreon, patreon.com/diasdejuego. Desde allí podéis echarnos una manilla económicamente Y bueno, gracias a nuestros patrones, gracias a eso, pues hemos llegado a estos 100 programas y lo que se nos viene encima. Ya cuando escuchéis el programa 100, ya veréis que para la nueva temporada tenemos muchas novedades, muchas secciones nuevas, algún spin-off y más podcasts y más de todo. Lo dicho, si queréis que esto siga creciendo, siga adelante, por favor, apoyadnos. Y esto es todo por hoy. Hasta el próximo programa. Adiós. You're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. I know you're not to blame. La realización de este programa ha sido posible gracias a la ayuda de CJ Navas, Eduardo Martín, Francisco Javier Valverde, Arit Solana, Guillermo Tarazona, Ángel Luis Mula, Antonio Torija, Mike BCN, Carlos Alarcón, Manu Palau, Carlos del Castillo, Ricardo Micieces, Pedro García y muchos otros mecenas que nos apoyan desde patreon.com/díasdefuego. Muchas gracias a todos ellos. You may think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand.